Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Decía el filósofo francés Montaigne que la vida no es en sí ni un bien ni un mal, sino el lugar del bien o del mal según que el hombre practique lo uno o lo otro. Nosotros hoy tenemos que hablarles de la corrupción, tenemos que hablarles también de la guerra, de la enfermedad, porque desafortunadamente siguen siendo noticia. Pero hoy el equipo de la mañana del fin de semana ha decidido arrancar el programa con la voz de un héroe. Esta es la voz del bien.
Tengo fiebre y tengo somnolencia, me duermo, estoy medio dormido siempre y bueno, pues no tengo apetito para nada, podría pasar sin probar nada, porque no tengo apetito.
Es la voz del padre Miguel Pajares que tan preocupados nos ha tenido estos últimos días. Parafraseando a Montaigne, podríamos decir que el padre Pajares ha convertido la vida de su alrededor en el lugar del bien porque él decidió que así fuera. Si Miguel Pajares está contagiado con el virus del ébola, no ha sido por una terrible casualidad, sino porque ha dedicado su vida a tratar con enfermos y porque lleva en África desde los años 60. Gracias a Dios, el hermano Pajares, que se ha convertido en un referente en Liberia, ha sido repatriado a España por razones humanitarias. Y la verdad es que da mucha lástima, da un poco de pena haber tenido que asistir al debate estéril, irreal, ficticio, de quién paga qué y por qué lo hace. Paga, por supuesto, el Estado español. Paga, naturalmente, España. Pagamos los españoles. No es la primera vez. Y no será tampoco la última que el gobierno, sea cual sea su color político, se ve obligado a repatriar a uno de nuestros compatriotas. Después de su despacho con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, zanjaba de una vez por todas un debate, insisto, ridículo e impropio de un país como el nuestro.
Evidentemente lo va a pagar el gobierno español, es decir, lo va a pagar el gobierno español. Yo lo que ignoro es de dónde ha salido este debate o esta noticia.
Dice el presidente del gobierno que no sabe de dónde ha surgido este debate o esta noticia. Pues la polémica ha surgido, presidente, del gobierno. Surgía del gobierno porque el jueves la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, no se atrevía a descartar que la Orden de San Juan de Dios, que es a la que pertenece el padre Pajares, no tuviera que asumir parte de los gastos originados por la repatriación.
Ahora mismo lo ha pagado el gobierno de España y quien ha solicitado la repatriación, que es la orden, es algo que no me corresponde a mí, pero que tendrán que gestionar con la Orden de San Juan de Dios. Estamos hablando de la repatriación, no estamos hablando de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid.
La Organización Mundial de la Salud, entre tanto, ha decretado una alerta mundial por este nuevo brote del virus del ébola que ya ha causado 961 víctimas en el África Occidental. Liberia y Sierra Leona han declarado el estado de emergencia, también lo ha hecho Nigeria. La OMS ha reconocido que este es el brote más grave en los últimos 40 años. Ya les decía que habíamos preferido empezar el programa con la voz de un héroe. El bien, la voz del bien en estado puro, porque desafortunadamente la actualidad informativa nos iba a llevar por otros vericuetos. Primero la enfermedad y luego, otra vez, de nuevo, la guerra. La administración de Barack Obama decidía el jueves bombardear Irak por primera vez desde 2011 para frenar a los yihadistas. Obama es el cuarto presidente de los Estados Unidos que bombardea Irak, lo que nos habla más o menos a las claras de una política absolutamente fallida en aquel país. Estados Unidos, que se retiró hace 3 años, que retiró casi la totalidad de sus tropas hace 3 años, allí queda todavía aproximadamente 500 americanos, se corrige a sí mismo. Allí la situación para los cristianos es dramática. Decenas de miles vagan por el país. Hombres, mujeres, niños, ancianos, desplazados, mueren de hambre y de sed, acorralados en las montañas. En una entrevista concedida a la CNN, Mark Arabo, uno de los líderes más influyentes de los cristianos caldeos en Estados Unidos, relataba cómo el Estado Islámico decapitaba a niños en un parque de Mosul y luego clavaba sus cabezas en estacas. Estamos hablando del siglo XXI. En Irak se está exterminando a una parte de la población sin que absolutamente nadie haya hecho nada hasta ahora. Y a Estados Unidos podría sumarse también Reino Unido y Francia, que estudian el nivel de colaboración con el gobierno de Barack Obama, que anunciaba así la intervención.
Cuando nos enfrentamos a una situación como la que hay en esa montaña, con gente inocente enfrentándose a la perspectiva de una violencia a gran escala, y cuando tenemos la capacidad única de ayudar a evitar la masacre, creo que Estados Unidos no puede cerrar los ojos. Podemos actuar cuidadosamente y con responsabilidad para prevenir un genocidio potencial.
Reactivado, por lo tanto, el conflicto en Irak y reanudado entre palestinos e israelíes tras las 72 horas de tregua humanitaria. La ONU cifra ya en 1.866 los muertos en la Franja de Gaza. Tras la finalización del alto el fuego decretado por ambas partes, un menor palestino ha muerto y dos israelíes han sido heridos. Por otro lado, y de vuelta a nuestro país, el tsunami Pujol continúa su onda expansiva. España sigue siendo un país diferente. Un país que debate si debe o no debe repatriarse a un misionero que se ha contagiado por el ébola tras medio siglo dando su vida por los enfermos y que, sin embargo, asiste impertérrito día a día al descenso del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por la escalinata de una de sus residencias, la de Queralbs. El jueves sí tocaba, el viernes no ha tocado. El jueves Pujol decía que si la justicia le llamaba, él iría encantado, el viernes no. El viernes ya digo que no tocaba. O para ser justo, tocaba, pero tocaba poco.
¿Una notificación judicial?
Sí, eso sí.
¿Una notificación judicial de qué?
De la agencia tributaria. No tiene 3 meses a día.
Los posados de Pujol descendiendo de las alturas para hablar o no con la prensa y con su mujer Marta Ferrusola regateando al personal como Messi a los defensas van a pasar sin duda a la intrahistoria de este verano de 2014. Aún así, dos funcionarios de Hacienda se han presentado este viernes en el caserón del Mall Honorable para entregarle una citación. Y además la jueza quiere que le entreguen también el testamento del padre del expresidente de la Generalitat para comprobar si efectivamente los 4 millones de euros que no tuvo tiempo a declarar durante más de 30 años corresponde, como él asegura, a una herencia. Debe ser que su señoría no se fía. 6 y 7, 5 y 7 en las Islas Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Unidos entrega ayuda humanitaria por vía aérea al noroeste de Irak. Forma parte de la operación para contener al Estado Islámico. Se han lanzado más de 28.000 raciones de comida y 1.500 unidades de agua potable.
Milicias palestinas reanudan los ataques contra Israel tras 72 horas de tregua. El ejército israelí ha lanzado unos 50 ataques en diferentes puntos de la franja que han dejado 5 palestinos muertos, uno de ellos menor de 10 años.
El Papa Francisco revoluciona una pequeña localidad de Argentina al conceder una entrevista telefónica en directo a una radio parroquial. En ella reivindicaba la religiosidad popular y la necesidad de una iglesia en camino.
La Unión Europea estudia su respuesta al veto ruso de las importaciones. El gobierno español ha elevado a 337 millones de euros las pérdidas. Los agricultores estiman más de 580 millones.
El presidente Mariano Rajoy ha garantizado que el Ejecutivo estará siempre abierto al diálogo con Cataluña, aunque ha dejado claro que la consulta independentista es absolutamente ilegal y muy perjudicial para los catalanes.
Muere degollada la directora del Museo de Historia de Nerja en la localidad malagueña de Torrox. Ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, que ha sido detenido. 35 serían ya las víctimas por violencia machista este año.
Alemania pide la identidad de los agentes secretos extranjeros en su territorio. Lo ha hecho a través de una solicitud formal cursada por el Ministerio de Exteriores germano a la embajada estadounidense en Berlín.
Más de 500 niños y monitores han sido desalojados de 7 campamentos en el Pirineo aragonés debido a las fuertes tormentas. Ninguna persona ha resultado herida.
Vamos a conocer precisamente qué tiempo nos espera hoy.
Alerta por lluvias que podrán ser localmente fuertes en Navarra y Aragón. Unas precipitaciones que también se van a notar en Galicia, aunque allí irán desapareciendo a lo largo del día. En el resto del país, cielos despejados con alerta por altas temperaturas en Murcia, Granada y Almería. Se van a alcanzar allí los 37 grados.
Hacemos una pausa y desarrollamos toda la información.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
15, 19, 21, 34, 40, soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, Todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
No habrá mañana que no te sorprendas.
Mira qué curioso.
No habrá mañana que no tengas algo que comentar en casa o en el trabajo.
Vamos a analizar algunas claves que todavía no están encima de la mesa, pero que son la madre del cordero.
Ángel Expósito llega a la mañana de COPE.
Haría así con la mano diciendo, que estoy aquí.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:10, una hora menos en Canarias. El gobierno, como les decía al principio del programa, se va a hacer cargo finalmente de los gastos de repatriación del misionero español Miguel Pajares, infectado, como ustedes saben, de ébola, y también de la religiosa Juliana Boé, que llegaron a Madrid el jueves en un avión oficial. Así lo ha confirmado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en una rueda de prensa en Palma de Mallorca, tras mantener su primer despacho del verano con el rey Felipe. Informada María Daván.
Mariano Rajoy relataba al rey Felipe VI en su audiencia de Maribén los prolegómenos de la repatriación del padre Miguel y de la hermana Juliana. El jefe del Ejecutivo aprovechaba además para zanjar la polémica sobre quién pagará esa operación. Lo hará el gobierno. Rajoy no entiende además de dónde ha surgido este debate.
Esto lo va a pagar el gobierno español, lo cual por otra parte es de puro sentido común, ¿no? Desde luego no me he planteado nunca ese asunto y espero que esta polémica quede zanjada en el día de hoy.
Rajoy aprovechaba además para agradecer sus esfuerzos a todos los que han colaborado en la repatriación.
Merece que estas personas sean objeto de una mención hoy aquí y de que los ciudadanos españoles sepan que hay funcionarios públicos que cumplen su trabajo, incluso en circunstancias muy difíciles, y lo hacen muy bien.
Rajoy insistía además en que el gobierno seguirá atento a la expansión de la enfermedad, pero aseguraba, podemos estar tranquilos.
La orden a la que pertenece el sacerdote Miguel Pajares, infectado por el ébola, ha afirmado que será quien asuma los gastos y las responsabilidades que tenga que asumir, aunque el ministerio aún no les había hecho una petición económica. Acabamos de escuchar al presidente del gobierno, no se la va a hacer. Se va a hacer cargo de todo el gobierno, lógicamente. Y además han dicho que su objetivo principal ahora es reabrir su hospital de Monrovia, ya que no hay ningún otro. Noemí Martínez.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha afirmado no haber recibido dinero por parte del ministerio, pero asegura que ese tema queda en un segundo plano. Están contentos porque los hermanos Pajares y Juliana estén aquí y puedan ser atendidos adecuadamente. Viadero ha expresado su gratitud al gobierno por la efectividad que ha mostrado.
Tenemos que aceptar lo que el gobierno ha decidido, porque esa decisión ha sido una decisión de gran responsabilidad, os lo han explicado ayer, por lo que implicaba, porque era el primer ébola que entra en Europa.
Siguen pendientes de Monrovia, donde hay dos hermanas que dieron positivo en el test.
Cambiando de asunto, el expresidente catalán Jordi Pujol ha recibido una citación de Hacienda en la residencia veraniega de Queralbs, en Girona, donde descansa estos días. Eso sí, en declaraciones a los medios, solo ha confirmado la citación, no ha querido decir ni cuándo ni dónde se producirá la misma. No es la única noticia que ha recibido, porque además una juez, la jueza, le ha reclamado el testamento de su padre. Ángela Sánchez.
Dos funcionarias entregaban a Jordi Pujol la citación de la agencia tributaria en la casa que su esposa, Marta Farrusola, tiene en Queralbs, donde se encuentran pasando el verano. El propio Pujol lo confirmaba ante la insistencia de los periodistas.
¿Ha llegado alguna notificación judicial?
Sí, ya está.
¿Una notificación judicial de qué?
De la agencia tributaria. No tiene 2 meses a 10.
No tengo nada más que decir, decía Pujol, que anteriormente ya dejó claro que responderá ante Hacienda y la Justicia si así se lo solicitan. Por cierto, que el TSJ de Cataluña solicitado el testamento del padre de Pujol y la aceptación de la herencia. Además, tramitará comisiones rogatorias a Andorra y Suiza para determinar si el matrimonio o sus 7 hijos tienen cuentas en alguno de estos países.
La reunión con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, era el penúltimo acto que tenía apuntado su majestad el rey Felipe VI en su agenda oficial. Esta noche la completará al presidir la entrega de trofeos de la 33ª edición de la Copa de Vela que lleva su nombre. Mamen Municio.
La agenda oficial del rey Felipe VI en Mallorca concluye esta noche en la entrega de trofeos de la 33 Copa del Rey Mafre, una regata en la que hemos podido ver a don Felipe a bordo del Aifos, el velero de la Armada Española. Don Felipe poco más se quedará por la isla a la que llegaba el lunes desde Bélgica y doña Leticia y sus hijas lo hacían pocos minutos después desde Madrid. En estos días el rey se ha mostrado muy cercano, una foto de familia en el Palacio de Maribén, despachos con las autoridades de Baleares en la Almudaina y una recepción con 200 200 invitados de la sociedad civil para conocer de primera mano la realidad de Baleares, además de acercarse a saludar a los numerosos curiosos frente al palacio. También don Felipe ha continuado con la tradición y se reunía en su primer despacho estival con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Agosto es el tercer mes consecutivo en el que la cifra de empresas creadas desciende, según el Instituto Nacional de Estadística. Por el contrario, el número de empresas disueltas ha descendido también un 15% respecto al mes de junio del año pasado, de 2013. Álvaro Coutelén.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística conocidos ayer suponen un freno al impulso emprendedor. Durante junio pasado se crearon 7.534 sociedades mercantiles, un 8% menos que en mayo y un 1,2% menos que en junio de 2013. Es el tercer mes consecutivo que cae esa cifra. La explicación a este retroceso la ofrece en COPE César García, secretario institucional de la Unión de Profesionales Autónomos UPTA.
Lo que sí que es cierto es que muchas de ellas se han puesto en marcha por la famosa tarifa plana de los 50 euros mensuales durante 6 meses. Ahora estamos viendo que 6 meses más tarde resulta que no se están consolidando todas esas actividades económicas, empresas y microempresas que se han puesto en marcha.
En cambio, el número de disoluciones de sociedades descendió un 15% respecto a junio del pasado año. Y un apunte curioso, las regiones que encabezan tanto el número de empresas creadas como disueltas son Madrid y Andalucía.
Poco a poco, la ciudad de Lugo, muy lentamente, va recuperando la normalidad y en las primeras horas del reinicio de la actividad de recogida de basuras se han retirado más de 80 toneladas de residuos. 80 toneladas, se dice pronto. Además, un juzgado investiga si se pudo haber cometido algún delito durante la gestión de la huelga. Paula Pájaro.
Sí, la recogida de residuos en Lugo está siendo normal, está al 100%, pero después de que el acuerdo entre Urbaser y los trabajadores tardase casi 2 meses en llegar, el portavoz de la Federación Vecinal de Lugo, Fernando Royce, ha sugerido la posibilidad de regular el sistema de huelga.
Tengo claro de que hay que cambiar esos contratos que se van con estas empresas. Me espero que esto servirá para que toda España revise sus contratos que hay con estas empresas privadas y que no tengamos que llegar a esta situación nunca más.
La semana que viene los vecinos se reunirán de nuevo con el alcalde de Lugo para concretar las rebajas que se aplicarán en los recibos de la basura. Por cierto, que un juzgado de Lugo investiga si se cometió algún delito durante la gestión de esta huelga de basura. La Guardia Civil se personaba el viernes en el consistorio para reclamar documentación sobre las actuaciones realizadas por el ayuntamiento. Por el momento no ha trascendido otra diligencia y no hay nadie imputado.
Eso en Lugo. En Valencia, mientras tanto, el veto ruso a los productos españoles no ha sentado nada bien por las repercusiones económicas que podría tener para las exportaciones valencianas. El gobierno autonómico se plantea pedir incluso al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy compensaciones económicas por las pérdidas. Raúl Puchol.
Buenos días, y es que se calcula que de confirmarse el veto se pueden perder más de 140 millones de euros, ya que en la actualidad desde la Comunidad Valenciana, entre frutas, legumbres, hortalizas, conservas y zumos, se exporta a la Federación Rusa por un valor de 138 millones de euros. De ahí que María José Catalá, portavoz del gobierno valenciano, asegure que se está estudiando la fórmula para que desde el gobierno de España se compense a este sector.
Primero, analizar las consecuencias negativas que pueda tener sobre el sector agroalimentario. Y segundo, cuando las hayamos analizado, lo que haremos será pedirle al gobierno de España que, cuantificando esas pérdidas, las compense a nuestro sector agroalimentario.
La mayor parte de las exportaciones son cítricos y desde la Asociación Valenciana de Agricultores, su presidente Cristóbal Aguado advierte de las consecuencias que puede tener compensaciones económicas aparte el veto ruso.
Rusia está poniéndose en contacto con países competidores nuestros del cono suramericano y del norte de África, y esto significa un desplazamiento de mercado que luego será muy difícil de recuperar si en algún momento esto se soluciona. Muchísima preocupación.
Desde la otra organización agrícola valenciana, Unió de Llauradors, también temen una bajada de precios por excedente de producto que perjudicaría gravemente a los agricultores valencianos.
La Junta de Castilla y León en Ávila ha archivado el expediente para declarar mineral el agua de varios manantiales del río Corneja. Así lo había solicitado el grupo Leche Pascual para su marca de agua. Finalmente la compañía ha renunciado debido a la polémica que causó en varios ayuntamientos y también en la zona del Valle del Río. Beatriz García.
El grupo Leche Pascual ha renunciado a su solicitud de declaración mineral del agua del Corneja en la provincia de Ávila para su comercialización, motivo por el cual la Junta de Castilla y León ha procedido a archivar el expediente iniciado en el año 2008. El jefe del Servicio Territorial de Industria, Alfonso Nieto, ha asegurado que la respuesta social de la zona ha tenido mucho que ver en esta decisión. Eso sí, Pascual deja abierta la posibilidad de volver a solicitar la declaración de agua mineral para su explotación si lo estima conveniente.
Y a la vista de tal y como está el expediente y un poco pues la contestación social que había tenido, pues deciden de momento que se archive, pero se dejan lógicamente a salvo el derecho suyo que tienen de volver a solicitarlo si lo estiman conveniente.
Desde la comunidad de regantes de la zona han mostrado su satisfacción por esta decisión. Su portavoz, Cipriano Roldán, ha destacado además que a pesar de que esta debía haberse producido el pasado mes de abril, es especialmente positivo que haya sido Pascual quien haya decidido renunciar.
Más cosas, el descenso del Real Murcia a Segunda División B por no haber cumplido los ratios económicos financieros es la noticia de la que más se habla, sin duda alguna, en la región murciana. Ayer incluso hubo manifestaciones en la capital de España en frente de la sede o en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Está previsto que comparezca el dueño del equipo, Jesús Samper, para aclarar por qué se ha llegado a esta situación. El Murcia se había ganado sobre el terreno de juego el derecho a participar. Pero ya saben eso del fair play financiero. Pedro González.
Con alerta amarilla por calor, se alcanzan los 38 grados hoy en la región de Murcia. Se sigue hablando este fin de semana del descenso del Real Murcia. Se prevé que su presidente, Jesús Samper, dé explicaciones públicas sobre el futuro del club. Desde el Partido Socialista, el portavoz municipal, Pedro López, le acusaba directamente del desastre.
El señor Samper está gestionando el Murcia como si fuera la letra pequeña de un gran proyecto, de un gran convenio. Él vino a hacer negocio, a hacer centros comerciales, a hacer viviendas, miles de viviendas.
También el Festival del Cante de las Minas de la Unión tiene hoy su protagonismo con la cantaora Carmen Linares.
Calor meteorológico y también calor ambiental en Murcia con ese descenso administrativo del Real Murcia a Segunda División B. Con la llegada de las Perseidas, la lluvia de meteoros conocida popularmente como las lágrimas de San Lorenzo, se celebran en La Rioja las fiestas de este santo que llegan ya a su novena edición. La tierra del vino es el escenario de numerosos eventos culturales como la pintura o la fotografía. Chema Jodra.
Hoy y mañana se celebra la novena edición de las Noches de San Lorenzo, que tiene como escenario de excepción La Rioja Alta y dos localidades, Briones y San Vicente, dos pueblos que viven en torno al buen vino de Rioja. Este fin de semana disfrutaremos de exposiciones de pintura, de antigüedades y fotografía, así como actuaciones en directo, catas de vino y la apertura de 11 bodegas entre las dos localidades. Una oportunidad única para disfrutar de una noche mágica, acompañados por un paisaje especial y una copa de buen vino de Rioja. Gonzalo Capellán, consejero de Turismo, ha recordado que las Perseidas fueron el origen de esta iniciativa.
Se hizo coincidiendo con la festividad de San Lorenzo y con un fenómeno astronómico como eran las Perseidas, que en el fondo pues era darle un toque especial.
Durante los paseos, los visitantes podrán degustar los caldos que ofrecen las bodegas adquiriendo un ticket de 5 euros. Además, se puede aprovechar el momento para visitar el Museo del Vino Dinastía Vivanco en Briones.
Este fenómeno cósmico de las Perseidas también llega a Las Palmas junto con la llamada superluna, noche en que la luna llena se verá más grande y brillante de lo normal. Además, en el Teide este fenómeno se une al de la alineación de la sombra del volcán a la caída del sol. ¡Qué bonito! Santiago Morollón.
Todos los que se acerquen al Teide este domingo podrán ser testigos de un fenómeno inolvidable. La sombra del volcán se alineará con la salida de la mayor luna llena del año. El satélite de la Tierra se colocará en la cúspide de la sombra a partir de las 8:30 de la tarde. No es la primera vez que ocurre, según Juanjo Martín, portavoz de Teleféricos del Teide.
El domingo va a ocurrir una de esas casualidades astronómicas, geográficas muy interesantes, en el que efectivamente van a coincidir la salida de esa superluna, que es la luna más cercana a la Tierra, con la alineación de la sombra del Teide a la caída del sol.
Teleféricos del Teide facilita que quienes lo deseen puedan subir a 3.500 metros de altura para disfrutar del espectáculo. Tendrán a su disposición un telescopio, las explicaciones de un guía astronómico e incluso una copa de champán.
Y de Las Palmas nos vamos hasta Gijón, donde han comenzado las fiestas en honor a la Virgen de Begoña. Hasta el día 16 están previstos más de 20 conciertos en la capital de la Costa Verde y también se llevará a cabo la tradicional noche de los fuegos artificiales previa a la festividad de la Virgen. La ciudad ha registrado el 90% de su ocupación. Eduardo González.
Gijón vive desde ayer en clave de fiesta las fiestas de Begoña tras la lectura del pregón de la cantante Alaska, que aunque nació en México y se considera madrileña de adopción, ha pasado muchos años de su juventud en la villa de Jovellanos. Alaska vino acompañada por su Mario Vaquerizo, que tocó esta pasada noche con sus Nancy Rubias en el escenario de la playa de Poniente. Por allí se pasará mañana Carlos Baute, poniendo punto álgido en lo que a un concierto se refiere, porque el Cenit festivo se vivirá en la tradicional noche de los fuegos artificiales que se lanzarán sobre la playa de San Lorenzo en la noche del 14 de agosto, a la víspera de la festividad de Nuestra Señora de Begoña. Luego ya era el Restallón, pero la fiesta continuará hasta el domingo 17 de agosto con más de 20 conciertos en 10 días de celebración para una localidad, Gijón, que estos días está a rebosar de turismo. turistas, con más del 90% de ocupación hotelera. Desde Gijón, nos invitamos a pasar unos días por esta bella villa, que se considera cabeza tractora del turismo en el Principado de Asturias y capital de la Costa Verde.
Oh, me gustaría a mí ir a Gijón, señor González, pero desafortunadamente no puedo. Tengo que trabajar. Las fiestas de la Virgen Grande arrancan hoy en Torrelavega hasta el próximo 17 de agosto. Actividades, talleres, espectáculos y sobre todo música, que correrá a cargo de artistas como Sergio Dalma, Antonio Orozco o Suso Jones, Amelia Tornero.
Quien se aburra este fin de semana en Cantabria es porque quiere, y es que la oferta cultural y de todo tipo que se nos presenta es para todos los gustos. Aún con los sonidos del concierto de Isabel Pantoja anoche en Santander, hoy despertamos con las fiestas de la Virgen Grande, que ya se han comenzado a celebrar en Torrelavega y que subirán hoy al escenario a Sergio Dalma. También en Reynosa se reviven de nuevo los años 60, 70 y 80 con su ya tradicional festival La Otra Movida y con sus calles llenas de gente vestidas como corresponde a esa época. Y mañana en Cabezón de la Sal, día de Cantabria, con ese acto institucional en el que se llevará a cabo el acto de afirmación cántabra. Aquí os esperamos, al igual que a los más de 3.000 cruceristas entre pasaje y tripulación que van a desembarcar en unas horas en el puerto de Santander, en el buque Estela Aira.
Ya me gustaría, Amelia, ya me gustaría, pero te tengo que decir lo mismo que a Eduardo, tengo que trabajar. Ha comenzado también en Aragón la 31ª edición de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, que reúne a cerca de 200 ciclistas jóvenes, en su mayoría españoles, pero también a franceses y belgas. Está compuesta por 4 etapas y casi 160 kilómetros. Pilar López Isla.
Unos 200 ciclistas recorren estos días el Bajo Aragón. Ha arrancado la 31ª edición de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, una carrera de referencia para el ciclismo nacional en categoría cadete. Hasta el próximo martes competirán 27 equipos españoles, además de uno francés y otro belga. La vuelta tiene 4 etapas y se recorrerán en total casi 160 kilómetros. Pilar Herrero, alcaldesa de Caspe.
Además de conseguir que nuestros jóvenes tengan unos hábitos saludables, también conseguimos que se realice una prueba única por etapas en toda la geografía española. Y todo ello lleva a que el nombre de Caspe se traslade fuera de nuestra comunidad autónoma, con una proyección que ahora ya podemos decir que incluso pasa las fronteras y se convierte en internacional, puesto que en esta edición, si no me equivoco, son 29 los equipos participantes y entre ellos ya vamos a tener escuadras de Francia y de Bélgica.
Esta prueba deportiva la organiza el Club Ciclista Caspolino. La novedad de esta edición es el número de componentes por grupo, que deberá ser entre 5 y 8. Además, participan por primera vez 12 mujeres. Los ciclistas recorrerán lugares como Chiprana, Favara, Maella o Fallón. La ocupación hotelera este fin de semana en estas localidades roza el 90%.
Y para cerrar esta ronda vamos a conocer también qué nos depara la actualidad deportiva Isaac Avilés.
El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, ha comparecido durante 5 horas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que se ha comprometido a resolver lo antes posible el caso. El jugador espera que se rebaje la sanción y su abogado Alejandro Balbi se ha mostrado optimista en el partido de las 12.
Moderadamente optimista, sí, porque siempre es mejor que los procesos disciplinarios cuando hay sanciones de por medio, o sea, con audiencias, viéndonos las caras, escuchándonos, preguntándonos las cosas. Eso es mucho mejor que cuando son por escrito, que naturalmente es mucho más frío y más distante, ¿no?
Por su parte, el FC Barcelona, que juega esta tarde un amistoso a las 4 contra el Helsinki, está cerca de fichar a Thomas Vermaelen. El belga firmará por 5 temporadas a cambio de 15 millones más 4 en variables. La incorporación puede hacerse oficial hoy mismo y el domingo podría incluso ser presentado. Por su parte, el Real Madrid ya piensa en la Supercopa de Europa, en la que no podrá contar con Xavi Alonso tras el rechazo de la UEFA a la apelación presentada por el conjunto blanco. En lo que respecta a las motos, jornada de clasificación hoy en el Gran Premio de Indianápolis, mientras que ayer en los entrenamientos libres Marc Márquez marcó el mejor tiempo en MotoGP, el suizo Aegerter en Moto2 e Isaac Viñales ha sido el más rápido en Moto3. En baloncesto, el Tribunal Administrativo del Deporte ha permitido al Bilbao Basket de forma provisional inscribirse en la ACB y el griego Kostas Papanikolaou deja el FC Barcelona para jugar en la NBA con los Houston Rockets, con los que firma por 2 temporadas.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te ha sentado la silla.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cádiz, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Escuchas el partido del...
y media, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha zanjado la cuestión. La repatriación del padre Pajares la pagará, como es menester, como está mandado, el Estado. La pagaremos los españoles. El debate que tanto extrañaba al presidente surgía del seno de su propio gobierno, puesto que fue la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, la que dejó entrever el pasado jueves que igual la Orden de San Juan de Dios tenía que asumir parte de los gastos originados en la repatriación. Sería la primera vez que eso ocurriría y, como decía el propio Mariano Rajoy, siempre fue de puro sentido común que, como en ocasiones anteriores, fuera el Estado quien cubriera todos los gastos. Debate absurdo, debate ridículo, debate surrealista, pero debate afortunadamente zanjado. El caso es que tanto el padre Manuel Pajares como la religiosa Juliana Boé se encuentran en España y están siendo tratados como se merecen, como auténticos héroes. Este brote de ébola es el más grave de los últimos 40 años, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar el estado de emergencia. Por otro lado, Barack Obama es desde hace algunas horas el cuarto presidente de los Estados Unidos de América que bombardea Irak. E implícitamente supone un reconocimiento de que su política internacional, su política en este país, ha sido tibia y no ha obtenido los fines que perseguía en principio. Estados Unidos abandonó Irak hace 3 años y allí dejó a su suerte a un país con un gobierno de cartón piedra y un Estado incapaz de imponer la ley y el orden. Y de ese desorden, de esa anarquía, han sacado tajada los que siempre la sacan, los terroristas. El Estado Islámico está exterminando a la población católica que ha tenido que huir a las montañas y allí se muere de hambre. Para los católicos no hay salida. Huida y muerte por hambre o muerte por ejecución. Algunas de las escenas que se narran son terribles. Le ponen a uno los pelos de punta. Obama no quiere hablar de guerra, sino de operaciones puntuales. Y ahora la pregunta es, ¿seguir hasta el final o parar para que los terroristas, para que los criminales continúen haciendo de las suyas? En Irak se reactiva la guerra y entre Israel y Palestina simplemente se reanuda. Nuevos ataques tras la tregua de 72 horas decretada por ambas partes. El ala más dura del gobierno de Netanyahu, por ejemplo, el ministro de Industria, aboga por seguir la operación hasta acabar de una vez por todas y para siempre con Hamás. Y aquí, en España, de nuevo, Puyol. Y lo que te rondaré, Morena. Es este un tsunami de proporciones gigantescas, aunque cuando uno ve al expresidente de la Generalitat bajando, acompañado por su mujer, Marta Ferrusola, de una de sus casas, la de Queralbs, con las manos en los bolsillos, besando a los vecinos, saludando y siendo saludado, es inevitable preguntarse qué tiene que suceder, qué tiene que ocurrir, qué tiene que pasar para que el pueblo repruebe a sus gobernantes actitudes tan lamentables como las del muy honorable. Ayer ha sido citado por Hacienda y la jueza le ha pedido que le entregue el testamento de su padre para saber definitivamente, para conocer si los 4 millones de euros que dice que no tuvo tiempo a declarar durante más de 30 años, procedían o no de una herencia. Parece ser que su señoría no se fía. Igual, a lo mejor incluso hace bien en no fiarse. 6:33, 5:33 en Canarias. Se han producido más noticias que nos actualizan Ana Palacios y Paloma Estrada.
Estados Unidos entrega ayuda humanitaria por vía aérea al noroeste de Irak. Forma parte de la operación para contener al Estado Islámico. Se han lanzado más de 28.000 raciones de comida y 1.500 unidades de agua potable.
Milicias palestinas reanudan los ataques contra Israel tras 72 horas de tregua. El ejército israelí ha lanzado unos 50 ataques en diferentes puntos de la franja que han dejado 5 palestinos muertos, uno de ellos menor de 10 años.
El Papa Francisco revoluciona una pequeña localidad de Argentina al conceder una entrevista telefónica en directo a una radio parroquial. En ella ha defendido que la Iglesia se sostiene por la oración de los fieles, la misa y la Eucaristía.
La Unión Europea estudia su respuesta al veto ruso de las importaciones. El gobierno español ha elevado a 337 millones de euros las pérdidas. Los agricultores estiman más de 580 millones.
El vicepresidente argentino ha sido acusado de falsificar un documento de identidad para comprar un vehículo. Se convierte así en su segundo proceso investigado como un caso de corrupción.
El presidente Mariano Rajoy ha garantizado que el Ejecutivo estará siempre abierto al diálogo con Cataluña, aunque ha dejado claro que la consulta independentista es absolutamente ilegal general y muy perjudicial para España.
Muere degollada la directora del Museo de Historia de Nerja en la localidad malagueña de Torrox. Ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, que ha sido detenido. Serían 35 las víctimas por violencia machista este año.
Más de 500 niños y monitores han sido desalojados de 7 campamentos en el Pirineo Aragonés debido a las fuertes tormentas. Ninguno ha resultado herido.
Una pausa rápida y desarrollamos la información internacional.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
44.100, serie 93.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
24 minutos para las 7 de la mañana. Como les decía, vamos a desarrollar la información internacional. Estados Unidos ha comenzado, como les comentábamos, su ofensiva limitada en Irak y se plantea desplegar militares en la zona para ayudar a las fuerzas locales. Ayer, 2 cazas del ejército norteamericano bombardearon posiciones estratégicas de los yihadistas suníes del Estado Islámico para frenar la expansión que habían alcanzado en territorio iraquí en las últimas semanas. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Carolina Martín.
Ofensiva de Estados Unidos en el norte de Irak. Durante la primera jornada de bombardeos para frenar el avance de los yihadistas del Estado Islámico hacia la ciudad de Erbil, el ejército ha lanzado varios ataques aéreos alrededor de este enclave. Según ha informado el Pentágono en un comunicado, desde primera hora del viernes varios F-18 han atacado la zona norte de Irak, destruyendo artillería pesada de los extremistas. Las bombas impactaron en un convoy de 7 vehículos y una posición de morteros del Estado Islámico. Con esta operación militar, autorizada por el presidente Barack Obama el pasado jueves, Estados Unidos quiere proteger a los estadounidenses que residen en Erbil. La otra misión humanitaria autorizada por el presidente para llevar agua y alimentos a los más de 200.000 desplazados de las minorías religiosas en el norte de la región se ha traducido en el lanzamiento aéreo de más de 20.000 litros de agua y 72 lotes de comida preparada en el monte de Sinjar.
Por su parte, el Reino Unido ha descartado participar en una intervención militar en Irak. Se limitarán a apoyar la campaña humanitaria que ha puesto en marcha Estados Unidos en suelo iraquí. Para ello, lanzarán alimentos desde los aviones. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Begoña Pérez.
Reino Unido descartaba ayer participar en la operación militar de Estados Unidos en Irak, pero sí se ofreció a prestar ayuda a la misión estadounidense con apoyo logístico y el suministro de comida desde los aviones militares para los refugiados yazidíes atrapados en el monte Sinjar. Hemos decidido apoyar a Estados Unidos en la operación humanitaria. Estamos ofreciendo asistencia técnica como repostaje y vigilancia, declaraba ayer el ministro de Defensa británico Michael Fallon tras presidir una reunión del Comité de Emergencia del Gobierno Cobra. Reino Unido respaldaba la ofensiva de Estados Unidos a través de un comunicado del primer ministro David Cameron, que se encuentra de vacaciones en Portugal. El premier británico expresó su preocupación por la comunidad yazidí que está atrapada en el monte Sinjar y que teme una masacre si descienden por las laderas pero se enfrentan a la hambruna y la deshidratación si permanecen en los montes. El mundo, decía en la nota, ha de ayudarles en este momento de desesperada necesidad.
Desde Roma, su santidad, el Papa Francisco, ha hecho un nuevo llamamiento por la paz en Irak y ha pedido que la comunidad internacional ponga fin al drama humanitario. Además, ha enviado a un representante de alto nivel al país iraquí como muestra de su preocupación por la situación de los cristianos que, como les comentaba antes, también han tenido que huir de sus casas y mueren de hambre en las montañas. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días. Hasta 3 mensajes en Twitter dejó el Papa ayer a lo largo de la tarde. Señor, sostén a aquellos que han sido privados de todo en Irak, decía en uno de estos mensajes, y en otro, por favor, tomad un momento hoy para rezar por todos los que están siendo expulsados de sus casas. Además, supimos que ha nombrado al cardenal Filoni su enviado personal a Irak. Llegará en los próximos días a la zona del Kurdistán para llevar la cercanía espiritual de la Iglesia a los cristianos del país. Filoni conoce bien el terreno, fue nuncio en Bagdad los últimos años de Saddam Hussein y durante toda la guerra. Prácticamente fue el único diplomático extranjero que no abandonó Irak durante los bombardeos. Además, se está organizando un encuentro con todos los nuncios de Medio Oriente en Roma para el mes de septiembre.
Se reactiva la guerra en Irak, se reanuda también el conflicto entre Israel y Hamas. Vamos a contactar con el corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
No sé cuál es la última hora de esta de este conflicto.
Pues después de 10 horas de silencio, vuelven a caer esta mañana cohetes palestinos sobre localidades israelíes, anunciando a quienes recién se despiertan que no fue posible alcanzar la extensión del fuego durante las deliberaciones nocturnas en el Cairo y mucho menos una tregua a largo plazo. Las informaciones provenientes de la mesa de deliberaciones allí son contradictorias, desde un fracaso rotundo y el regreso de la delegación israelí a Jerusalén hasta grandes avances y la solución de la mayoría de las diferencias, como decían anoche fuentes egipcias. Entre las demandas presentadas por Hamas se cuentan la construcción de un aeropuerto y un puerto marítimo, el levantamiento del bloqueo, la apertura de todos los cruces, la ampliación de la zona de pesca y la liberación de presos. Pero portavoces palestinos dicen que Israel las rechaza a todas. Israel busca el apoyo de Egipto y del presidente palestino Mahmoud Abbas para el hallazgo de una fórmula que impida que Hamas vuelva a armarse y que las sumas multimillonarias que se inviertan en Gaza para su reconstrucción lleguen al bienestar del pueblo palestino y no para el reforzamiento de Hamas y sus dirigentes, Juanma.
Tú conoces, Daniel, muy bien cuál es la situación en Israel. No en vano llevas allí muchos años. Yo les comentaba a los oyentes de COPE que la cuestión podría empeorar, porque el ala más dura del gobierno de Netanyahu está pidiendo que la operación continúe hasta el final, hasta que llegue la destrucción absoluta de Hamas.
Bueno, muchos ministros del ala dura del gobierno de Netanyahu lo piden desde el principio, y justamente es la oposición de centro y centro izquierda la que apoya al primer ministro Netanyahu y al ministro de Defensa Moshe Yaalon en su moderación, podría decirse, en lo que respecta a este operativo. Israel, cuando invadió Gaza en este operativo Margen Protector, entró con sus tropas apenas 2 o 3 kilómetros dentro de la franja de Gaza y no cruzó la ruta principal, que más al oeste de ella está la gran parte, la masa de la población palestina y la inmensa ciudad de Gaza. Los dirigentes de Hamas no fueron alcanzados por las bombas israelíes y en realidad en Israel dicen que Hamas quedó en pie con unos 3.000 cohetes aún dispuestos a lanzarlos contra Israel, y sus operativos dicen que aún han quedado túneles que Israel no descubrió, de modo que casi un mes de guerra y muchos en Israel dicen estamos en el mismo lugar y en la misma posición que estábamos el 7 de julio.
Tenemos la impresión, Daniel, efectivamente, de que una paz duradera a medio largo plazo resulta absolutamente imposible, salvo que la comunidad internacional, pero en bloque, se moje, se implique. Y, sinceramente, no parece que eso vaya a ser así, ¿no?
Sí, en efecto, aquí nadie imagina oficiales daneses, portugueses o de El Salvador vestidos con el uniforme de las Naciones Unidas patrullando la franja de Gaza y controlando el flujo de armas o el uso correcto de los insumos de construcción, de modo que la solución más bien debería pasar entre Israel, Egipto, la autoridad palestina de Mahmoud Abbas y de alguna manera Europa y Estados Unidos en lo que respecta al control de las inversiones y del uso del dinero, del mucho dinero que llegará a Gaza durante los próximos meses.
De acuerdo, Daniel, muchísimas gracias. Luego, si no te importa, como en una hora volvemos a contactar contigo para saber si se ha producido alguna novedad de última hora, ¿de acuerdo?
Si ya estoy despierto, ¿cómo no?
Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, bueno, un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego. Seguimos, nuevo capítulo en la crisis de los espías entre Alemania y Estados Unidos. Ahora el gobierno de Angela Merkel ha pedido a la embajada estadounidense en Berlín y a otras muchas embajadas extranjeras que identifiquen a todos sus agentes secretos en suelo alemán. Es una información que ha sacado a la luz el semanario Der Spiegel. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Ministerio de Exteriores alemán, que dirige el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, solicitó ayer por vía diplomática a todas las embajadas embajadas extranjeras que identifiquen con nombres y apellidos al personal de inteligencia que tienen en suelo alemán, incluidos los espías de países amigos. Se trata de presionar a la embajada de Estados Unidos para que informe sobre la actividad de sus agencias y, por extensión, se ha pedido al resto de las embajadas. Ya el pasado mes de julio, en el contexto de la denominada crisis de los espías, que ha llevado a las relaciones entre Estados Unidos y Alemania a su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial, Berlín expulsó del país al director de la CIA en Alemania. Ahora el gobierno Merkel solicita conocer la identidad y las actividades asignadas a todos y cada uno de los espías en su territorio.
Según el gobierno malasio, la compañía Malaysia Airlines será completamente nacionalizada para salvarse de la quiebra gracias a un fondo estatal. La desaparición de uno de sus aviones hace 5 meses y el derribo de otro de ellos el pasado mes de julio ha dejado a la compañía en una grave situación financiera. Corresponsal de la cadena COPE en Pekín, Pablo Díaz.
Herida de muerte por la desaparición del vuelo MH370 y el derribo del MH17 sobre Ucrania, la compañía Malaysia Airlines será completamente nacionalizada para salvarse así de la quiebra. Así lo ha anunciado el fondo estatal Kasana Nacional, que posee el 69% de la aerolínea y pretende comprarle el resto a los accionistas minoritarios. Ayer su cotización quedó suspendida para llevar a cabo el rescate del gobierno malasio, que anunciará a finales de este mes los detalles de su plan. La buena reputación de Malaysia Airlines, que lleva arrastrando una década de pérdidas millonarias, quedó seriamente dañada con la desaparición en marzo del vuelo MH370 con 249 personas. 5 meses después, aún no se ha hallado ni rastro del avión. En julio, y rompiendo todas las leyes de la probabilidad, otro vuelo de Malaysia Airlines, el MH17, que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur con 298 ocupantes, fue abatido mientras sobrevolaba la zona en guerra de Ucrania por un misil supuestamente disparado por los rebeldes prorrusos. Si la primera catástrofe asestó un golpe mortal a la compañía, la segunda le ha dado la puntilla y ha obligado al gobierno de Malasia a rescatarla para que no cierre.
Cambiamos de asunto. En el Líbano, el ejército ha entrado en la localidad de Arsal, al noroeste del país libio, para asegurar posiciones y reforzar la seguridad. Esta maniobra se produce tras una semana de enfrentamientos entre militares libaneses y extremistas islámicos sirios cuando estos invadieron Arsal. Enviada especial de la cadena COPE a la zona, Ethel Bonet.
La guerra siria ha penetrado en el Líbano. La ciudad de Arsal, hogar de decenas de miles de refugiados, ha sido escenario de intensos combates entre el ejército libanés y los yihadistas del Frente al-Nusra y el Estado Islámico. Los peores enfrentamientos en el Líbano desde que comenzó hace 3 años la guerra en la vecina Siria. Desde el sábado pasado, esta localidad fronteriza ha permanecido cerrada a la prensa local e internacional. Los relatos de los que han huido son los únicos testimonios cercanos. La información oficial es muy oscura en lo que se refiere al número de muertos de uno y otro bando, así como de civiles. Testigos consultados por la COPE aseguran que al menos 20 civiles libaneses, la mitad de ellos menores y más de un centenar de refugiados sirios, habrían muerto en los bombardeos. Pero fuentes castrenses solo revelan la muerte de 30 sirios cuyos cuerpos quedaron calcinados tras ser atacado un campo de refugiados. Los extremistas se retiraron la noche de ayer, por lo que el ejército se dispone a entrar hoy en la localidad de Arsal.
Han pasado más de 3 años desde las protestas que se produjeron en Marruecos y más de 15 desde que Mohamed VI llegaba al trono. Hace 3 años, con la gente en la calle, el rey parecía ceder. Pero hoy aquellas protestas están olvidadas y el fuelle de la libertad se queda sin aire. Es un reportaje de Beatriz Mesa.
Yo soy marroquí y voy a salir el 20 de febrero para que todos los marroquíes disfruten de los mismos derechos.
Soy marroquí y quiero una educación para todos y no solo para los que tienen dinero.
Eran las voces de una generación joven que se movilizó en 2011 a favor de la dignidad, del trabajo y contra el despotismo. Fue un verdadero reto al que se enfrentó la monarquía alauí, que ahora cumple 15 años con Mohamed VI como monarca. Cuando llegó el rey hubo algún gesto como la puesta a libertad de presos políticos, pero no fue un cambio radical. De hecho, ahora se vuelve a producir un recorte de libertades y seguimos sin poder atravesar líneas como la del ejército o la del rey. En 2011, tras las protestas, se hicieron concesiones con la reforma constitucional, pero el régimen se permite volver al autoritarismo exacerbado. Denunció en COPE Fuad del Munay, militante de los derechos humanos. Que moran al marido.
Han pasado 15 años desde que Mohamed VI llegó al trono y según qué temas, el país evoluciona o da pasos hacia atrás. Por ejemplo, la prensa se expone como nunca a la censura y a penas de cárcel. Sin embargo, en el capítulo de la mujer, un nuevo código de la familia puso a la mujer jefa de familia y ganó espacios en el ámbito laboral. La integración de la mujer en el mundo laboral es ya un hecho y cada vez son más las que ocupan altos puestos de responsabilidad. Tenemos incluso mujeres gobernadoras. Nos decían Cope Omaima Anshur, es jefa de servicios en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿Pero qué hay de la prohibición de la poligamia o el debate sobre la herencia que beneficia al hombre? Siguen siendo temas tabúes. Nuestra sociedad aún no está preparada para ese tipo de debates. Nos decía además Achur. En cuanto al analfabetismo, la galopante pobreza que afecta a una gran parte de la población mientras que una minoría se enriquece. Apenas están dando soluciones desde el gobierno o liderado por los islamistas del PJD que por vez primera en la historia contemporánea del país alcanzaron el Ejecutivo.
Que mandan los reyes.
Y de nuevo en España, 3 años de pérdidas han hecho que El sueño y Max finalice tras 22 de su estreno en España durante la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Sus salas panorámicas en Madrid y Barcelona cerrarán sus puertas para siempre en cuanto concluya el verano. Ana Errejón.
Con una considerable caída de espectadores en los últimos años, la compañía ha perdido la capacidad para pagar créditos y facturas de proveedores. Las deudas se han acumulado hasta los 5,5 millones de euros, mientras que la facturación anual de los dos cines juntos apenas alcanzaban el 1,5 millones. En sus mejores tiempos, asegura el máximo responsable de la compañía, sus salas han abarcado más de 1 millón de espectadores anuales. Sin embargo, el año pasado apenas acudieron 130.000 personas y la mayoría de ellos era público escolar. La razón del fracaso que esgrimen desde Teatro Max es principalmente la lenta evolución de la tecnología que permite este tipo de proyección. La consecuencia de este cierre es que en España solo podremos ver películas en IMAX en las salas de Leganés y Palma de Mallorca, con pantallas más pequeñas que los complejos que cierran, y la sala situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Se cumplen 60 años del primer avión de Iberia que cruzó el Atlántico desde Madrid rumbo a Nueva York. Desde entonces, la Gran Manzana ha estado siempre unida a la historia de la compañía aérea española. Javier Torresano.
El 3 de agosto de 1954, la compañía española unía por primera vez las ciudades de Madrid y Nueva York. 5 días más tarde, el 8 de agosto, Iberia establecía vuelos comerciales entre ambas ciudades. Fue precisamente desde la emblemática ciudad americana desde donde Iberia transportó el Guernica de Picasso de vuelta a España. Hoy en día, la ruta Madrid-Nueva York es la ruta de largo radio en la que la compañía ofrece más vuelos semanales, alcanzando los 17 por semana. A diferencia del Super Constellation que utilizó en 1954, Iberia opera hoy en día con modernos A340-600 y A330. 30-300. Pero Iberia no ha perdido el tiempo a lo largo de estas 6 décadas, y es que además de Nueva York, la compañía aérea une actualmente la capital española con las ciudades estadounidenses de Boston, Chicago, Los Ángeles y Miami. Además, gracias a diversos acuerdos que mantiene con American Airlines, British Airways, Finnair y US Airways, ofrece vuelos a más de 100 destinos en Estados Unidos.
Más cosas, las predicciones meteorológicas es algo que necesitamos día a día para organizar nuestra vida. Si el hombre del tiempo dice que llueve, preparamos el paraguas. Si Ana Palacios dice que va a hacer sol, pues nos ponemos el bañador. Si dice que va a hacer calor, salimos en manga corta a la calle. Se cumplen 40 años desde la creación del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. Sin ellos, estas predicciones no serían tan precisas. Nacho Pérez.
Tras la rápida expansión de la aviación civil en los años 60, en 1974 se creó este organismo dependiente del Ministerio del Aire y hoy en día integrado en la Agencia Estatal de Meteorología. Sus casi 450 funcionarios se dedican a observar, registrar las condiciones meteorológicas de la atmósfera para su uso en predicción y en climatología. Su labor sigue tan vigente como el primer día, ya que este trabajo proporciona mayor fiabilidad a las predicciones y además es la base del desarrollo de estudios climatológicos que nos avisan de posibles variaciones en nuestro clima. Un cuerpo poco conocido pero de gran utilidad para todos los españoles.
Hay una noticia de última hora, un hombre canadiense que ha viajado recientemente a Nigeria ha sido ingresado y aislado en un hospital de Ontario con fiebre y síntomas de gripe, lo que ha hecho saltar las alarmas, porque se puede tratar de un posible nuevo caso del virus del ébola. Por el momento, estamos recibiendo la información ahora mismo, las autoridades sanitarias no disponen de un diagnóstico del paciente, que ha sido aislado y que está siendo vigilado en un hospital de Ontario. Unas precauciones que se dan dados los anteriores viajes del canadiense, según ha informado la cadena CBS. Soy consciente de que en la actualidad estamos tratando a un paciente que ha viajado recientemente a África Occidental. Las señales y síntomas iniciales del ébola son similares a numerosas enfermedades comunes, ha afirmado el ministro de Salud de Ontario, Eric Hoskins. Hoskins ha asegurado que por el momento no hay ningún otro caso confirmado de ébola en Ontario, aunque ha asegurado que su ministerio está en contacto cercano con el personal médico que trata al canadiense y que la situación está controlada. Pese a que el brote de ébola existente, el más largo y extenso hasta el momento, como hemos comentado, ha hecho saltar las alarmas, varios expertos canadienses han insistido a través de los medios de comunicación de la dificultad de que el ébola se extienda a través del país. En esta línea se ha manifestado también el microbiólogo Jason Tetreault, que ha indicado que las autoridades canadienses estarían preparadas para hacer frente a un posible caso de ébola, además de recordar que el virus se contagia a través de un contacto directo con un enfermo. Ahora mismo estamos muy preocupados del virus del ébola. Hay una declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de alarma mundial. Los países más implicados son, lógicamente, los que lo están sufriendo, después los fronterizos y después el resto. Pero hay otras enfermedades, otros virus también, que nos tienen que preocupar y que incluso en número de muertos son mucho más peligrosos y peores que el ébola. Por ejemplo, la malaria. Ana Errejón.
La malaria sigue siendo la madre de todas las enfermedades relacionadas con la pobreza. Sigue siendo endémica en 100 países donde vive más del 40% de la población. Se transmite mediante la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles. Sin embargo, en los últimos años se ha disminuido esta enfermedad de manera radical. Rogelio López Vélez, responsable de medicina tropical del Hospital Ramón y Cajal, habla del estado actual de esta enfermedad.
La malaria ha sido una enfermedad que ha azotado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hoy día, la malaria, afortunadamente, y gracias al esfuerzo y a la lucha de los organismos internacionales, esta enfermedad está confinada prácticamente a los trópicos. Y dentro de los trópicos, hay que decir que se ha conseguido grandes éxitos, habiéndose reducido en más del 40% la morbimortalidad de esta enfermedad en los últimos años.
Los viajeros españoles y también los viajeros que son los hijos de los inmigrantes residentes en España y que ahora van a visitar a sus familiares están en riesgo de infectarse. Para ello hay que adoptar una serie de medidas.
Como es norma, se recomienda siempre las medidas barrera, evitar que el mosquito te pique. ¿Cómo se puede evitar esto? Uno, utilizando telas mosquiteras impregnadas con insecticidas para dormir y telas mosquiteras en las ventanas de las habitaciones. Y la otra medida muy, muy importante en los viajeros es tomar pastillas, la profilaxis de la malaria, que se toman antes, durante y después del viaje.
Además de las medidas barrera, también existe una vacuna, aunque no es completamente eficaz.
Las vacunas, desafortunadamente, las que disponemos hoy día son vacunas con una eficacia limitada, pero aún así es una eficacia también bastante del 30% aproximadamente para los niños que viven en zona endémica. Ahora bien, esta vacuna en principio no es de utilidad en los viajeros internacionales.
Ahora en verano, las personas que se van de vacaciones a zonas exóticas deben consultar a su médico los riesgos de esta enfermedad. Y si a la vuelta creen que presentan síntomas, deben acudir inmediatamente a un centro especializado.
Si alguien ha viajado al trópico y regresa con fiebre, debe de acudir a un centro especializado, como es el del Hospital Ramón y Cajal, que tenemos médico de guardia 24 horas al día para hacer el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y eso es un mensaje muy importante. La malaria se cura, pero si la malaria se deja evolucionar a tiempo, puede costar muy caro.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Decía el filósofo francés Montaigne que la vida no es en sí ni un bien ni un mal, sino el lugar del bien o del mal, según que el hombre practique lo uno o lo otro. Nosotros hoy vamos a hablarles de la corrupción, vamos a hablarles de la guerra, también desafortunadamente vamos a tener que hablarles de la enfermedad, porque siguen siendo noticia, pero hoy el equipo de la mañana del fin de semana ha decidido arrancar el programa con la voz de un héroe. Esta es la voz del bien.
Tengo fiebre y tengo... Tengo somnolencia, me duermo, estoy medio dormido siempre y, bueno, pues no tengo apetito para nada, podría pasar sin probar nada porque no tengo apetito, y solo por fuerza pues intento comer algo, ¿sí? Así que... Y ahí también hay bastante dolor articular, sobre todo de las articulaciones de la cadera y rodilla, están como muy afectadas.
La voz del padre Miguel Pajares, que tan preocupados nos ha tenido estos últimos días. Parafraseando a Montaigne, podríamos decir que el padre Pajares ha convertido la vida de su alrededor en el lugar del bien porque él decidió que así fuera. Si Miguel Pajares está contagiado con el virus del ébola, no ha sido por una terrible casualidad, sino porque ha dedicado su vida a tratar con enfermos y porque lleva en África desde los años 60. Gracias a Dios, el hermano Pajares, que se ha convertido ya en un auténtico referente en Liberia, ha sido repatriado a España, ha sido repatriado a nuestro país por razones humanitarias. Y la verdad es que a uno le da mucha lástima, le da mucha pena haber tenido que asistir al debate estéril de quién paga qué y por qué lo hace. Paga, por supuesto, España. Paga, naturalmente, el Estado español. Pagamos los españoles. No es la primera vez y tampoco será la última que el gobierno, sea cual sea su color político, se ve obligado a repatriar a uno de nuestros compatriotas. Después de su despacho con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, zanjaba de una vez por todas un debate, insisto una vez más, que ha sido ridículo e impropio de un país como el nuestro.
Evidentemente lo va a pagar el gobierno español, es decir, lo va a pagar el gobierno español. Yo lo que ignoro es de dónde ha salido este debate o esta noticia.
Dice el presidente del gobierno que ignora de dónde ha surgido este debate o esta noticia. Pues la debate o la noticia han surgido, señor presidente, del gobierno. Surgían del gobierno porque el jueves la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, no se atrevía a descartar que la Orden de San Juan de Dios, a la que pertenece precisamente el padre Pajares, no tuviera que asumir parte de esos gastos originados por la repatriación.
Ahora mismo lo ha pagado el gobierno de España y quien ha solicitado la repatriación, que es la orden, es algo que no me corresponde a mí, pero que tendrán que gestionar con la Orden de San Juan de Dios. Estamos hablando de la repatriación, no estamos hablando de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid.
Vinuesa es una técnica del asunto sanitario y lógicamente ahí pues la pillaron en fuera de juego. La Organización Mundial de la Salud ha decretado una alerta mundial por este nuevo brote del virus del ébola que ya ha causado 961 víctimas en el África Occidental. Liberia y Sierra Leona han declarado el estado de emergencia. También lo ha hecho Nigeria. La OMS ha reconocido que este es el brote más grave en los últimos 40 años. Ya les decía que habíamos preferido empezar el programa de hoy con la voz de un héroe, la voz del bien en estado puro, porque desafortunadamente la actualidad informativa nos lleva por otros vericuetos bien distintos. Primero la enfermedad y luego, otra vez, de nuevo, una vez más, la guerra. La administración de Barack Obama decidía el jueves bombardear Irak por primera vez desde 2011 para frenar a los yihadistas. Obama es el cuarto presidente de los Estados Unidos que bombardea Irak, lo que nos habla, yo creo que también bien a las claras, de una política absolutamente fallida en aquel país. Estados Unidos, que se retiró hace 3 años, se corrige a sí mismo. Corrige su propia política internacional. Allí la situación para los cristianos es absolutamente dramática. Decenas de miles de ellos vagan por todo el país. Mujeres, niños, ancianos, desplazados, mueren de hambre y de sed, acorralados en las montañas. En una entrevista concedida a la CNN, Mark Arabo, uno de los líderes más influyentes de los cristianos caldeos en Estados Unidos, relataba cómo el Estado Islámico decapitaba a niños en un parque de Mosul y luego clavaba sus cabezas en estacas. Estamos hablando del siglo XXI. En Irak se está exterminando a una parte de la población sin que absolutamente nadie haya hecho nada hasta ahora. Y a Estados Unidos podría sumarse también Reino Unido y Francia, que estudian el nivel de colaboración con el gobierno de Barack Obama, que anunciaba así la intervención.
Cuando nos enfrentamos a una situación como la que hay en esa montaña, con gente inocente enfrentándose a la perspectiva de una violencia a gran escala, y cuando tenemos la capacidad única de ayudar a evitar la masacre, creo que Estados Unidos no puede cerrar los ojos. Podemos actuar cuidadosamente y con responsabilidad para prevenir un genocidio potencial.
Reactivado el conflicto en Irak y reanudado entre palestinos e israelíes tras las 72 horas de tregua humanitaria. Ahora Daniel Blumenthal nos contará la última hora, ya lo ha hecho en la última media hora, pero la ONU cifra ya en 1.866 los muertos en la franja de Gaza. Tras la finalización del alto el fuego decretado por ambas partes, un menor palestino ha muerto y 2 israelíes han sido heridos. Por otro lado, y de vuelta a nuestro país, el tsunami Pujol continúa su onda expansiva. España sigue siendo un país diferente, un país que debate si debe o no debe repatriarse a un misionero que se ha contagiado por el ébola tras más de 50 años dando su vida por los enfermos y que asiste, sin embargo, día a día al descenso del expresidente Pujol por la escalinata de una de sus residencias, en este caso la residencia de Queralbs, que parece que pertenece a su mujer, a Marta Ferrusola. El jueves sí tocaba. El viernes, no. El jueves Pujol decía que si la justicia le llamaba, él iría encantado. El viernes, no. El viernes no tocaba. O para ser justo, tocaba, pero tocaba muy poco.
¿Una notificación judicial?
Sí, eso sí, ya está.
¿Una notificación judicial de qué?
No, de la agencia tributaria. No tiene 2 meses.
Los posados de Pujol descendiendo de las alturas para hablar o no con la prensa y con su mujer Marta Ferrusola regateando al personal como Leo Messi regatea a los defensas van a pasar sin duda a la intrahistoria de este verano de 2014. Aún así, 2 funcionarios de Hacienda se han presentado este viernes en el caserón del muy honorable Pujol para entregarle una citación. Y además la jueza quiere que le entreguen también el testamento del padre del expresidente de la Generalitat para comprobar si efectivamente esos 4 millones de euros que pues no tuvo tiempo de declarar durante más de 30 años corresponden, como él asegura, a una herencia. Aunque cuando fue a ver a la hermana le dijo, ¿pero de qué herencia me estás hablando, Jordi? Debe ser que su señoría no se fía y a lo mejor incluso hace bien. 7:08, 6:08 en la Comunidad Canaria. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Un canadiense ha sido ingresado en un hospital de Ontario tras viajar recientemente a Nigeria. Está aislado con fiebre y síntomas de gripe, lo que ha hecho saltar las alarmas porque puede tratarse de otro caso de ébola.
Estados Unidos entrega ayuda humanitaria por vía aérea al noroeste de Irak. El Pentágono ha confirmado que ha realizado otra entrega exitosa de comida y agua a miles de iraquíes que huyen de la amenaza yihadista. La mayoría son cristianos.
El Papa Francisco revoluciona una pequeña localidad de Argentina al conceder una entrevista telefónica en directo a una radio parroquial. En ella ha defendido que la Iglesia se sostiene por la oración de los fieles, la misa y la Eucaristía.
La Unión Europea estudia su respuesta al veto ruso de las importaciones. El gobierno español ha elevado a 337 millones de euros las pérdidas. Los agricultores estiman más de 580 millones.
El vicepresidente argentino ha sido acusado de falsificar un documento de identidad para comprar un vehículo. Se convierte así en el segundo proceso que atraviesa, ya que será investigado por un caso de corrupción.
El presidente Mariano Rajoy ha garantizado que el Ejecutivo estará siempre abierto al diálogo con Cataluña, aunque ha dejado claro que la consulta independentista es absolutamente ilegal y muy perjudicial para los catalanes.
Muere degollada la directora del Museo de Historia de Nerja en la localidad malagueña de Torrox. Ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, que ha sido detenido. Serían ya 35 las víctimas por violencia machista este año.
Más de 500 niños y monitores han sido desalojados de 7 campamentos en el Pirineo aragonés debido a las fuertes tormentas. Ninguno ha resultado herido.
Precisamente vamos a conocer qué tiempo nos espera hoy.
Alerta por lluvias que podrán ser localmente fuertes en Navarra y Aragón. Unas precipitaciones que también se van a notar en Galicia, aunque allí irán desapareciendo a lo largo del día. En el resto del país, cielos despejados con alerta por altas temperaturas en Murcia, Granada y Almería. Se van a alcanzar allí los 37 grados.
Pausa rápida y enseguida estamos aquí desarrollando de nuevo toda la información.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Te has enterado? Muy pronto la mañana va a cambiar.
Ojo, muy pronto Ángel Expósito va a estar contigo en La Mañana.
Y una última hora también, hemos sabido que ha resultado absuelto.
Ángel Expósito llega a La Mañana de COPE. Y con él vas a tener más información, más noticias y algo que siempre te vendrá bien a primera hora. Buen humor.
Siento aparte, macho, o sea, es que no sabéis lo que tenéis. Siento aparte.
Sí, lo sabemos.
Ángel Expósito en La Mañana.
COPE, estar informado.
¿Has resbalado o tropezado en la bañera? ¿Quieres cambiarla por un sistema integral antideslizante de calidad en solo 6 horas y sin obras? Instala Antidex y refréscate este verano con la ducha recomendada por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Como les decía, el gobierno se hará cargo finalmente de los gastos de repatriación del misionero español Miguel Pajares, infectado de ébola, también de la religiosa Juliana Boé, que llegaron a Madrid el jueves en un avión oficial. Así lo ha confirmado Mariano Rajoy en una rueda de prensa en Palma de Mallorca, tras mantener su primer despacho del verano con el rey Felipe, informa María Daván.
Mariano Rajoy relataba al rey Felipe VI en su audiencia de Mariven los prolegómenos de la repatriación del padre Miguel y de la hermana Juliana. El jefe del Ejecutivo aprovechaba además para zanjar la polémica sobre quién pagará esa operación. Lo hará el gobierno. Rajoy no entiende además de dónde ha surgido este debate.
Esto lo va a pagar el gobierno español, lo cual por otra parte es de puro sentido común, ¿no? Desde luego no me he planteado nunca ese asunto y espero que esta polémica quede zanjada en el día de hoy.
Rajoy aprovechaba además para agradecer sus esfuerzos a todos los que han colaborado en la repatriación.
Merece que estas personas sean objeto de una mención hoy aquí y de que los ciudadanos españoles sepan que hay funcionarios públicos que cumplen su trabajo, incluso en circunstancias muy difíciles, y lo hacen muy bien.
Rajoy insistía además en que el gobierno seguirá atento a la expansión de la enfermedad, pero aseguraba podemos estar tranquilos.
La orden a la que pertenece el sacerdote Miguel Pajares, infectado por ébola, ha afirmado que será quien asuma los gastos y las responsabilidades que tengan que asumir, aunque ya les digo que finalmente acaban de escuchar al presidente del gobierno diciendo que será, lógicamente, es de sentido común el Estado, quien asuma todos los costes. Además han dicho que su objetivo principal ahora mismo es reabrir de nuevo su hospital de Monrovia, ya que no hay ningún otro. Noemí Martínez.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha afirmado no haber recibido dinero por parte del Ministerio, pero asegura que ese tema queda en un segundo plano. Están contentos porque los hermanos Pajares y Juliana estén aquí y puedan ser atendidos adecuadamente. Viadero ha expresado su gratitud al Gobierno por la efectividad que ha mostrado.
Tenemos que aceptar lo que el Gobierno ha decidido, porque esa decisión ha sido una decisión de gran responsabilidad, os lo han explicado ayer, por lo que implicaba, porque era el primer ébola que entra en Europa.
Siguen pendientes de Monrovia, donde hay dos hermanas que dieron positivo en el test.
El expresidente de la Generalitat Catalana, Jordi Pujol, ha recibido una citación de Hacienda en la residencia veraniega de Queralbs, en Girona. Una de ellas, una de las que tiene, donde descansa estos días. Eso sí, en declaraciones a los medios solo ha confirmado la citación. No ha querido decir ni cuándo ni dónde será. No es la única noticia que ha recibido porque, además, la jueza, como les venimos contando, le ha reclamado también el testamento de su padre. Ángela Sánchez.
Dos funcionarias entregaban a Jordi Pujol la citación de la agencia tributaria en la casa que su esposa, Marta Farrusola, tiene en Queralp, donde se encuentran pasando el verano. El propio Pujol lo confirmaba ante la insistencia de los periodistas.
¿Ha llegado alguna notificación judicial?
Sí, eso sí.
¿Una notificación judicial de qué?
De la agencia tributaria. No tiene tres meses de día.
No tengo nada más que decir, decía Pujol, que anteriormente ya dejó claro que responderá ante Hacienda y la Justicia si así se lo solicitan. Por cierto que el TSJ de Cataluña solicitado el testamento del padre de Pujol y la aceptación de la herencia. Además, tramitará comisiones rogatorias a Andorra y Suiza para determinar si el matrimonio o sus siete hijos tienen cuentas en alguno de estos países.
La reunión con Mariano Rajoy era el penúltimo acto que tenía apuntado el rey en su agenda oficial. Esta noche la completará al presidir la entrega de trofeos de la 33ª edición de la Copa de Vela que lleva a su nombre. Mamen Municio.
La agenda oficial del rey Felipe VI en Mallorca concluye esta noche en la entrega de trofeos de la 33 Copa del Rey Mafre, una regata en la que hemos podido ver a don Felipe a bordo del Aifos, el velero de la Armada Española. Don Felipe poco más se quedará por la isla a la que llegaba el lunes desde Bélgica y doña Leticia y sus hijas lo hacían pocos minutos después desde Madrid. En estos días el rey se ha mostrado muy cercano, una foto de familia en el Palacio de Marivent, despachos con las autoridades de Baleares en la Almudaina y una recepción con 200 invitados de la sociedad civil para conocer de primera mano la realidad de Baleares, además de acercarse a saludar a los numerosos curiosos frente al palacio. También don Felipe ha continuado con la tradición y se reunía en su primer despacho estival con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Cambiando de asunto, ya en clave económica, agosto es el tercer mes consecutivo en el que la cifra de empresas creadas desciende según el Instituto Nacional de Estadística. Por el contrario, el número de empresas disueltas ha descendido un 15% respecto al mes de junio del año pasado, de 2013. Álvaro Coutelén.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística conocidos ayer suponen un freno al impulso emprendedor. Durante junio pasado se crearon 7.534 sociedades mercantiles, un 8% menos que en mayo y un 1,2% menos que en junio de 2013. Es el tercer mes consecutivo que cae esa cifra. La explicación a este retroceso la ofrece en COPE César García, secretario institucional de la Unión de Profesionales Autónomos UPTA.
Lo que sí que es cierto es que muchas de ellas se han puesto en marcha por la famosa tarifa plana de los 50 euros mensuales durante 6 meses. Ahora estamos viendo que 6 meses más tarde resulta que no se están consolidando todas esas actividades económicas, empresas y microempresas que se han puesto en marcha.
En cambio, el número de disoluciones de sociedades descendió un 15% respecto a junio del pasado año. Y un apunte curioso, las regiones que encabezan tanto el número de empresas creadas como disueltas son Madrid y Andalucía.
Poco a poco la ciudad de Lugo va recuperando la normalidad y en las primeras horas de reinicio de actividad de recogida de basuras se han retirado más de 80 toneladas de residuos. Además, un juzgado investiga si se pudo haber cometido algún delito durante la gestión de la huelga. Paula Pájaro.
Sí, la recogida de residuos en Lugo está siendo normal, está al 100%, pero después de que el acuerdo entre Urbaser y los trabajadores tardase casi 2 meses en llegar, el portavoz de la Federación Vecinal de Lugo, Fernando Royce, ha sugerido la posibilidad de regular el sistema de huelga.
Tengo claro de que hay que cambiar esos contratos que se van con estas empresas. Yo espero que esto servirá para que toda España revise sus contratos que hay con estas empresas privadas, que no tengamos que llegar a esta situación nunca más.
La semana que viene los vecinos se reunirán de nuevo con el alcalde de Lugo para concretar las rebajas que se aplicarán en los recibos de la basura. Por cierto, que un juzgado de Lugo investiga si se cometió algún delito durante la gestión de esta huelga de basura. La Guardia Civil se personaba el viernes en el consistorio para reclamar documentación sobre las actuaciones realizadas por el ayuntamiento. Por el momento no ha trascendido otra diligencia y no hay nadie imputado.
En Valencia, el veto ruso a los productos españoles no ha sentado nada bien por las repercusiones económicas que podría tener para las exportaciones valencianas. El gobierno autonómico se plantea incluso pedir al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy compensaciones económicas por las pérdidas. Raúl Puchol.
Buenos días, y es que se calcula que de confirmarse el veto se pueden perder más de 140 millones de euros, ya que en la actualidad desde la Comunidad Valenciana, entre frutas, legumbres, hortalizas, conservas y zumos, se exporta a la Federación Rusa por un valor de 138 millones de euros. De ahí que María José Catalá, portavoz del Gobierno valenciano, asegure que se está estudiando la fórmula para que desde el Gobierno de España se compense a este sector.
Primero, analizar las consecuencias negativas que pueda tener sobre el sector agroalimentario. Segundo, cuando las hayamos analizado, lo que haremos será pedirle al Gobierno de España que, cuantificando esas pérdidas, las compense a nuestro sector agroalimentario.
La mayor parte de las exportaciones son cítricos y desde la Asociación Valenciana de Agricultores, su presidente Cristóbal Aguado advierte de las consecuencias que puede tener compensaciones económicas aparte el veto ruso.
Rusia está poniéndose en contacto con países competidores nuestros del cono suramericano y del norte de África, y esto significa un desplazamiento de mercado que luego será muy difícil de recuperar si en algún momento esto se soluciona. Muchísima preocupación.
Desde la otra organización agrícola valenciana, Unión de Llauradores, también temen una bajada de precios por excedente de producto que perjudicaría gravemente a los agricultores valencianos.
La Junta de Castilla y León en Ávila ha archivado el expediente para declarar mineral el agua de varios manantiales del río Corneja. Así lo había solicitado el grupo Leche Pascual para su marca de agua. Finalmente la compañía ha renunciado debido a la polémica que causó en varios ayuntamientos y en la zona del Valle del Río. Beatriz García.
El grupo Leche Pascual ha renunciado a su solicitud de declaración mineral del agua del Corneja en la provincia de Ávila para su comercialización, motivo por el cual la Junta de Castilla y León ha procedido a archivar el expediente iniciado en el año 2008. El jefe del Servicio Territorial de Industria, Alfonso Nieto, ha asegurado que la respuesta social de la zona ha tenido mucho que ver en esta decisión. Eso sí, Pascual deja abierta la posibilidad de volver a solicitar la declaración de agua mineral para su explotación si lo estima conveniente.
Y a la vista de tal y como está el expediente y un poco pues la contestación social que había tenido, pues deciden de momento que se archive, pero se dejan lógicamente a salvo el derecho suyo que tienen de volver a solicitarlo si lo estiman conveniente.
Desde la comunidad de regantes de la zona han mostrado su satisfacción por esta decisión. Su portavoz, Cipriano Roldán, ha destacado además que a pesar de que esta debía haberse producido el pasado mes de abril, es especialmente positivo que haya sido Pascual quien haya decidido renunciar.
El descenso del Real Murcia a Segunda División B por no cumplir los ratios económico-financieros es la noticia de la que más se habla, lógicamente, en la región murciana. Está previsto que comparezca el dueño del equipo, que es Jesús Samper, para aclarar por qué se ha llegado a esta situación. Pedro González.
Con alerta amarilla por calor, se alcanzan los 38 grados hoy en la región de Murcia. Se sigue hablando este fin de semana del descenso del Real Murcia. Se prevé que su presidente, Jesús Samper, dé explicaciones públicas sobre el futuro del club. Desde el Partido Socialista, el portavoz municipal, Pedro López, le acusaba directamente del desastre.
El señor Samper está gestionando el Murcia como si fuera la letra pequeña de un gran proyecto, de un gran convenio. Él vino a hacer negocio, a hacer centros comerciales, a hacer viviendas, miles de viviendas.
También el Festival del Cante de las Minas de la Unión tiene hoy su protagonismo con la cantaora Carmen Linares.
Con la llegada de las Perseidas, una lluvia de meteoros, conocida popularmente como las Lágrimas de San Lorenzo, se celebran en La Rioja las fiestas de este santo que llegan ya a su novena edición. La tierra del vino es el escenario de numerosos eventos culturales como la pintura o la fotografía. Chema Jodra.
Hoy y mañana se celebra la novena edición de las Noches de San Lorenzo, que tiene como escenario de excepción La Rioja Alta y dos localidades, Briones y San Vicente, dos pueblos que viven en torno al buen vino de Rioja. Este fin de semana disfrutaremos de exposiciones de pintura, de antigüedades y fotografía, así como actuaciones en directo, catas de vino y la apertura de 11 bodegas entre las dos localidades. Una oportunidad única para disfrutar de una noche mágica, acompañados por un paisaje especial y una copa de buen vino de Rioja. Gonzalo Capellán, consejero de Turismo, ha recordado que las Perseidas fueron el origen de esta iniciativa.
Se hizo coincidiendo con la festividad de San Lorenzo y con un fenómeno astronómico como eran las Perseidas, que en el fondo pues era darle un toque especial.
Durante los paseos, los visitantes podrán degustar los caldos que ofrecen las bodegas adquiriendo un ticket de 5 euros. Además, se puede aprovechar el momento para visitar el Museo del Vino Dinastía Vivanco en Briones.
Este fenómeno cósmico de las Perseidas también llega a Las Palmas junto con la llamada Superluna, noche en que la luna llena se verá más grande y brillante de lo normal. Además, en el Teide, este fenómeno se une al de la alineación de la sombra del volcán a la caída del sol. Santiago Morollón.
Todos los que se acerquen al Teide este domingo podrán ser testigos de un fenómeno inolvidable. La sombra del volcán se alineará con la salida de la mayor luna llena del año. El satélite de la Tierra se colocará en la cúspide de la sombra a partir de las 8:30 de la tarde. No es la primera vez que ocurre, según Juanjo Martín, portavoz de Teleféricos del Teide.
El domingo va a ocurrir una de esas casualidades astronómicas, geográficas muy interesantes, en el que efectivamente van a coincidir la salida de esa superluna, que es la luna más cercana a la Tierra, con la alineación de la sombra del Teide a la caída del sol.
Teleféricos del Teide facilita que quienes lo deseen puedan subir a 3.500 metros de altura para disfrutar del espectáculo. Tendrán a su disposición un telescopio, las explicaciones de un guía astronómico e incluso una copa de champán.
Han comenzado las fiestas de Gijón en honor a la Virgen de Begoña. Hasta el día 16 estaban previstos más de 20 conciertos en la capital de la Costa Verde y también se llevará a cabo la tradicional noche de los fuegos artificiales previa a la festividad de la Virgen. La ciudad ha registrado el 90% de su ocupación. Eduardo González.
Gijón vive desde ayer en clave de fiesta las fiestas de Begoña tras la lectura del pregón de la cantante Alaska, que aunque nació en México y se considera madrileña de adopción, ha pasado muchos años de su juventud en la villa de Jovellanos. Alaska vino acompañada por su Mario Vaquerizo, que tocó esta pasada noche con sus Nancy Rubias en el escenario de la playa de Poniente. Por allí se pasará mañana Carlos Baute, poniendo punto álgido en lo que a un concierto se refiere, porque el cenit festivo se vivirá en la tradicional noche de los fuegos artificiales que se lanzarán sobre la playa de San Lorenzo en la noche del 14 de agosto, a la víspera de la festividad de Nuestra Señora de Begoña. Luego llegará el restallón, pero la fiesta continuará hasta el domingo 17 de agosto con más de 20 conciertos en 10 días de celebración para una localidad, Gijón, que estos días está a rebosar de turismo, con más del 90% de ocupación hotelera. Desde Gijón nos invitamos a pasar unos días por esta bella villa que se considera cabeza tractora del turismo en el Principado de Asturias y capital de la Costa Verde.
Y ha comenzado en Aragón la 31ª edición de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, que reúne a cerca de 200 ciclistas jóvenes, en su mayoría españoles, pero también ciclistas franceses y belgas. Está compuesta por 4 etapas, casi 160 kilómetros. Pilar López Isla.
Unos 200 ciclistas recorren estos días el Bajo Aragón. Ha arrancado la 31ª edición de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, una carrera de referencia para el ciclismo nacional en categoría cadete. Hasta el próximo martes competirán 27 equipos españoles, además de uno francés y otro belga. La vuelta tiene 4 etapas y se recorrerán en total casi 160 kilómetros. Pilar Herrero, alcaldesa de Caspe.
Además de conseguir que nuestros jóvenes tengan unos hábitos saludables, también conseguimos que se realice una prueba única por etapas en toda la geografía española. Y todo ello lleva a que el nombre de Caspe se traslade fuera de nuestra comunidad autónoma, con una proyección que ahora ya podemos decir que incluso pasa las fronteras y se convierte en internacional, puesto que es en esta edición, si no me equivoco, son 29 los equipos participantes y entre ellos ya vamos a tener escuadras de Francia y de Bélgica.
Esta prueba deportiva la organiza el Club Ciclista Caspolino. La novedad de esta edición es el número de componentes por grupo, que deberá ser entre 5 y 8. Además, participan por primera vez 12 mujeres. Los ciclistas recorrerán lugares como Chiprana, Favara, Maella o Fallón. La ocupación hotelera este fin de semana en estas localidades roza el 90%.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Cristina López Lichting y la actualidad. Desde las 10 de la mañana en el fin de semana de COPE.
Estar informado. 106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¿Lo quiere con sensor de lluvia?
Vale.
¿Faros LED?
Sí, claro.
¿Frenos Adaptive Brake?
Sí, sí, sí.
¿Collision Prevention Assist?
Sí, 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 sí. Siga, siga. Lo quiero todo.
Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Con lo último en tecnología. Un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C. Apasiónate con la tecnología.
Ven y pruébalo en Itra. Concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12-1.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden.
¡Espera!
¡Señorita Miller! ¡12.990 euros!
¡Compra!
Este agosto hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo. 12.990 euros. Llévatelo con el motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas.
Porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten.
Y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara.
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91-446-0000.
91-446-0000.
Y en parafarmaciamundonatural.es, la 24 horas del día.
Este verano, ven al Galileo, cena y teatro al aire libre. Y en agosto, irónica, irreverente y muy cómica, el burgués gentil hombre de Molière. No te pierdas los veranos del Teatro Galileo, más divertidos que nunca.
Más información en gruposmedia.com.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Escuchas Cope Madrid.
Estás al tanto de lo que pasa. Ahora, más información y más cobertura en el 106.3 de tu FM y en el 999 de Onda Media.
Y media, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha zanjado la cuestión. La repatriación del padre Pajares la pagará, como es menester, el Estado. La pagaremos todos los españoles. El debate que tanto extrañaba al presidente surgía del seno de su propio gobierno, puesto que fue la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, la que dejó entrever el jueves que igual la Orden de San Juan de Dios tenía que asumir parte de los gastos originados. Sería la primera vez que eso ocurriría. Y como decía el propio Mariano Rajoy, siempre fue de puro sentido común que, como en ocasiones precedentes, fuera el Estado, fuéramos los españoles quienes cubriéramos todos los gastos. Debate absurdo, debate ridículo, debate absolutamente surrealista, pero debate afortunadamente zanjado. El caso es que tanto el padre Manuel Pajares como la religiosa Juliana Boé se encuentran, gracias a Dios, en España y están siendo tratados como se merecen, como héroes. Este brote de ébola es el más grave de los últimos 40 años, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar el estado de emergencia. Por otro lado, Barack Obama es, desde hace algunas horas, el cuarto presidente de los Estados Unidos que bombardea Irak. E implícitamente supone también un reconocimiento de que su política en este país ha sido tibia y que no ha obtenido los fines que perseguía. Estados Unidos abandonaba Irak hace ahora 3 años y allí dejó a su suerte a un país con un gobierno de cartón piedra y un Estado absolutamente incapaz de imponer la ley y el orden. Y de ese desorden, de esa anarquía, han sacado tajada los de casi siempre. Los terroristas. El Estado Islámico está exterminando a la población católica que ha tenido que huir a las montañas y que allí simplemente muere de hambre. Para los católicos no hay salida. No tienen salida. Huida y muerte por hambre o muerte por ejecución. Algunas de las escenas que se narran son absolutamente terribles, más propias del siglo XV que del XXI. Obama no quiere hablar de guerra, sino de operaciones puntuales. Y ahora la pregunta es, ¿seguir hasta el final o parar para que los terroristas continúen haciendo de las suyas? En Irak se reactiva la guerra y entre Israel y Palestina simplemente se reanuda. Nuevos ataques tras la tregua de 72 horas decretada por ambas partes. El ala más dura del gobierno de Netanyahu aboga por seguir la operación hasta acabar de una vez por todas con Hamas. Volvemos a contactar a estas horas con el corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez, Juanma.
Para contarles a los oyentes que parece complicado que a medio largo plazo, corto medio plazo, se pueda hablar de una paz estable en la zona, ¿no?
En efecto, y mira, el general retirado Amos Yadlin, que es un ex jefe de la inteligencia militar israelí y dirige hoy el Instituto de Investigación Estratégica adjunto a la Universidad de Tel Aviv, opina que Israel debe rechazar todas las demandas de Hamas y no negociar bajo fuego, y critica la prematura declaración de triunfo y regreso a la normalidad, llamando a presionar a Hamas hasta causar su caída de la conducción en Gaza. Y dice que un puerto y un aeropuerto, que es lo que Hamas demanda, no serán otra cosa que un premio al terrorismo. En el pasado, Juanma, Israel ya había accedido a la construcción de esos puertos bajo la conducción palestina de Yasser Arafat, y en efecto un aeropuerto palestino funcionó durante 3 años, desde 1997 o 98 hasta noviembre de 2001, en que Israel lo destruyó durante la segunda intifada. Este general Yadlin dice que la situación estratégica es muy cómoda ahora para Israel, cuando también Egipto y el mundo suní quieren debilitar a Hamas. Israel se opone a la construcción del aeropuerto y de un puerto marítimo en Gaza por temor a que los mismos sirvan para la entrada masiva de explosivos y proyectiles de mayor alcance que Hamas se podría usar en el próximo enfrentamiento violento con Israel. Como te contaba hace una hora, Juanma, esta mañana volvían a sonar las alarmas en algunas localidades israelíes próximas a Gaza y caían proyectiles, de modo que de esta manera se enteraron miles de israelíes que durante la noche no se había alcanzado una extensión al cese de fuego.
Y es complicado hablar de que se vaya a alcanzar una paz estable en la zona, como comentábamos ahora, a corto o medio plazo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Y que aquí de nuevo, de regreso a España, de nuevo Puyol. Es este un tsunami de proporciones gigantescas, aunque cuando uno ve al expresidente de la Generalitat bajando tranquilamente, acompañado por su mujer Marta Ferrusola, de una de sus casas, en este caso la de Queralbs, con las manos en los bolsillos, besando a los vecinos, a los niños, repartiendo caramelos, saludando y siendo saludado, es inevitable preguntarse qué tiene que suceder para que el pueblo repruebe a sus gobernantes actitudes tan lamentables como las del muy honorable. Este viernes ha sido citado por Hacienda y la jueza le ha pedido que le entregue el testamento de su padre para saber si los 4 millones de euros que no tuvo tiempo de declarar durante los últimos más de 30 años procedían o no de una herencia. Prueben ustedes a no declarar algo durante, no 30 años, durante 30 segundos. A ver qué les dice Montoro. Bueno, pues Puyol no ha tenido tiempo de declarar durante los últimos 33 años. Parece ser que su señoría no se fía y alguno de ustedes incluso pensará que hace bien en no fiarse. Yo sobre esto no opino. 7:36, 6:36 en Canarias. Se han producido más noticias que nos actualizan Ana Palacios y Paloma Estrada.
Un canadiense ha sido ingresado en un hospital de Ontario tras viajar recientemente a Nigeria. Está aislado con fiebre y síntomas de gripe, lo que ha hecho saltar las alarmas porque pueda ser un posible caso de ébola.
Estados Unidos entrega ayuda humanitaria por vía aérea al noroeste de Irak. El Pentágono ha confirmado que ha realizado otra entrega exitosa de comida y agua a miles de iraquíes que huyen de la amenaza yihadista. La mayoría son cristianos.
El Papa Francisco revoluciona una pequeña localidad de Argentina al conceder una entrevista telefónica en directo a una radio parroquial. En ella ha defendido que que la Iglesia se sostiene por la oración de los fieles, la misa y la Eucaristía.
La Unión Europea estudia su respuesta al veto ruso de las importaciones. El gobierno español ha elevado a 337 millones de euros las pérdidas. Los agricultores estiman más de 580 millones.
El vicepresidente argentino ha sido acusado de falsificar un documento de identidad para comprar un vehículo. Se trata del segundo proceso abierto contra él. También será investigado por un caso de corrupción.
El presidente Mariano Rajoy ha garantizado que el Ejecutivo estará siempre abierto al diálogo con Cataluña, aunque ha dejado claro que la consulta independentista es absolutamente ilegal y muy perjudicial para los catalanes.
Muere degollada la directora del Museo de Historia de Nerja en la localidad malagueña de Torrox. Ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, que ha sido detenido. Serían 35 ya las víctimas por violencia machista este año.
Y más de 500 niños y monitores han sido desalojados de 7 campamentos en el Pirineo aragonés debido a las fuertes tormentas. Ninguno de ellos ha resultado herido.
Sierra Leona es la última estación del virus del ébola. En el cementerio de Kenema reposa la mayor concentración de víctimas de esta enfermedad que causa la muerte. Desde hace meses no hay un solo día que no llegue un nuevo cuerpo. Allí los enterradores dan sepultura a los infectados, equipados con unas simples chanclas de cuero y una pala. Eduardo Molano es enviado especial de la cadena COPE y del diario ABC.
Salarios ínfimos, falta de preparación. En el hospital de Kenema, al este de Sierra Leona, estas son algunas de las principales quejas del personal sanitario que trabaja por aliviar la epidemia de ébola del país. Es cierto que buena parte de los trabajadores han huido ante la incapacidad para contener la crisis. Sin embargo, otros continúan luchando a diario por detener la enfermedad, como Josephine Selu, jefa de las enfermeras del hospital.
Si decimos que nos vamos porque la gente se está muriendo, el virus se propagará y la gente morirá.
El caso de Josephine no es único. Pese a que la enfermedad se ha cobrado la vida de más de 900 personas, decenas de trabajadores prosiguen con su quehacer diario. Su misión, que la gente se informe cada vez más de la enfermedad. Y esa es la tarea de Jacob Oko, médico del centro.
La gente se da cuenta ahora de que el ébola es real y lo está contando.
César Nombela es un científico español, un microbiólogo que ha realizado investigaciones sobre microorganismos patógenos, ha compaginado la labor académica con la gestión de organismos científicos. De 1996 al año 2000 presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde el año 2013 es rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Luego hablaremos brevemente de los cursos de la Menéndez Pelayo, que son, bueno, pues mundialmente conocidos. Señor Nombela, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, me gustaría hacerle varias preguntas acerca del ébola. Empezando primero, ¿por qué es el ébola?
El ébola es un virus. Como tal, los virus son organismos que pueden ser patógenos, que no son células, pero son organismos vivos que necesitan de células para multiplicarse. Todos los virus son así y muchos son, por tanto, patógenos, porque esta infección que hacen de las células, en este caso de células humanas, pues produce enfermedades. El virus del ébola pues tiene unas características que son bien conocidas, tiene un aspecto, el microscopio electrónico filiforme, uh-huh. Es de los que tienen como material genético el RNA, ácido ribonucleico, porque los hay que tienen el DNA, y digamos que es una estructura relativamente sencilla, produce sus genes, dan lugar a 7 proteínas, y con todo eso pues es capaz de causar esta infección, que es la fiebre hemorrágica, conocida con el nombre de ébola.
¿Cómo se contagia el ébola?
El contagio no es de los más fáciles, por así decirlo. Hay muchos virus que se transmiten simplemente por la respiración, de manera que si uno habla con alguien, pues se puede transmitir, pues se puede contagiar. El virus del ébola, ¿no? El ébola se transmite por contacto, de manera que es el contacto con quién, con el enfermo afectado, especialmente el que está especialmente afectado, el que está muy afectado, que en que en su organismo se producen grandes cantidades del virus. Ese contacto, el contacto que tiene que ser intenso con las personas o con los materiales, lo que llamamos fómites, los materiales que utilizan, desde los cubiertos de comer o las sábanas o lo que sea, ese contacto es el que produce el contagio. Uh-huh. Una vez que el virus afecta a una persona que no está protegida, pues la infección progresa en un periodo de unos 21 días con gran intensidad y acaba provocando un cuadro de afectación que conlleva incluso hemorragias internas y la muerte.
¿Y tiene cura, profesor Nombela, o no?
Realmente no hay fármacos que se hayan demostrado que sean eficaces para este virus, ni tampoco hay vacunas, desgraciadamente. Hasta ahora, pues, el virus se descubrió en el año 1976, apenas no hace ni 40 años todavía que el virus es conocido. En ciertas localizaciones de África es donde se descubre su existencia y en determinadas circunstancias, pues ha producido infecciones que afectan a un número significativo de personas. Esos brotes infecciosos, pues han llegado a mostrarse con una elevadísima mortalidad. Bien, es verdad que también ocurre en zonas muy deprimidas, en donde los cuidados y la atención de los enfermos puede ser muy limitada. Pero no se conocen todavía fármacos eficaces, ni tampoco se han desarrollado vacunas contra este virus, lo que no quiere decir que no se pueda controlar con una atención adecuada para el enfermo, pero en las circunstancias en que se ha producido la epidemia, especialmente esta última, este último brote infeccioso, la mortalidad está alcanzando más del 60% de los afectados, lo cual es una cifra impresionante.
Ahora, si le parece, hablaremos del aspecto ético, que a mí me interesa tanto o más incluso que el aspecto médico, que usted está ayudándonos a comprender a la perfección. Claro, estamos hablando de repente, profesor, del ébola, a raíz del contagio del padre Pajares, que ha sido repatriado a nuestro país. ¿La tasa de mortalidad es tan elevada del ébola o no?
La tasa de mortalidad en algunas circunstancias podría llegar a más del 80%, y en este brote los casos ya son del orden de 800 y pico los afectados, tal como se ha podido documentar por parte de las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud, y cerca de 500 fallecidos. Realmente son unas cifras impresionantes. Hay epidemias clásicas, por ejemplo, la viruela, que ya está erradicada, afortunadamente, pero que están en la historia. Y hubo momentos en que se documentaba que una mortalidad del 30%, y eso era muy elevado. Realmente este virus es muy, muy mortífero en los lugares donde está afectando, que se da la circunstancia, además, que no tienen muchas posibilidades de hacer una atención eficaz a los enfermos.
Decía usted hace un momento que no existe una solución médica al virus del ébola. Sin embargo, sí hemos visto cómo también se ha repatriado a un ciudadano estadounidense que se le ha ingresado en un hospital y cuyas constantes vitales están mejorando. De forma que sí parece que, al menos en Estados Unidos, hay un tratamiento que sí está ayudando a los enfermos contagiados de ébola a recuperarse, ¿no?
Lo que no hay es un fármaco o un tratamiento terapéutico que se haya demostrado ya como eficaz. Y cuando decimos demostrado es que se ha empleado en un número suficiente de casos. Lo que sí ocurre es que hay muchos investigadores que han trabajado con este virus y en algunos casos se ha desarrollado, por ejemplo, algún suero, algún material del plasma de algún animal o algún suero que sea portador de anticuerpos frente al virus. Ese es el material que se está empleando con estos enfermos y parece ser que las primeras noticias son realmente estimulantes. Se había probado, parece ser, en primates. También se han probado en algunos animales de experimentación algunos fármacos del grupo de los antivíricos, que son fármacos que inhiben el desarrollo de los virus. Muchos de estos fármacos son los que son del tipo de los que se emplearon, por ejemplo, contra el SIDA, inicialmente con buenos resultados. Lo que pasa es que hay tan poca experiencia de tratamiento que efectivamente el aplicar un tratamiento, como se está haciendo, parece ser, según noticias, con estas dos personas en Estados Unidos, responde a lo que se llama tratamiento compasivo. No es un tratamiento demostrado ni que se haya puesto de manifiesto que cura la enfermedad, pero hay suficiente base racional como para aplicarlo, en el sentido de que no le debe producir en principio un gran daño y sin embargo lo puede curar. Yo creo y confío en que como consecuencia de esta última alerta, que realmente no solo está afectando en esos tres países, Liberia, Sierra Leona, Guinea, no solo está afectando de esta manera tan intensa, sino que cada vez más pues somos conscientes de que puede convertirse en una, puede extenderse por el mundo y convertirse en una pandemia, pues que se activen las investigaciones que sin duda existen para, por las estrategias que sabemos de otros muchos virus, cómo desarrollar vacunas, es decir, productos que desencadenen en la persona una respuesta inmunitaria que lo proteja, uh-huh. O sueros en donde ya lo que se le introducen es esa propia respuesta obtenida en otro organismo, sueros que lleven esos anticuerpos y que lo puedan combatir. No parece en principio que tuviera que ser un virus especialmente diferente. Fíjese que cuando se descubrió el HIV, al principio de los 80, era un virus todavía mucho más sencillo. El decir que es un virus sencillo no quiere decir que no sea peligroso. Sí. La mayor parte de los agentes más patógenos son delicados a veces de cultivar, muy sencillos en su estructura y, sin embargo, pueden ser los más patógenos. Pues cuando se descubrió el virus del SIDA, se encontraba ahí un esquema bastante poco común en muchos de los virus infecciosos. No es el caso del virus de ébola y de algún otro virus de fiebres hemorrágicas que tampoco hay solución. Por eso esperemos que se pueda desarrollar, pero lo cierto es que a día de hoy apenas esos productos que disponen en Estados Unidos son, digamos, es razonable emplearlos y creo que está plenamente justificado aplicar ese tratamiento del tipo de lo que llamamos tratamiento compasivo.
Y ya por último, profesor, usted era elegido en 2007 miembro del Comité de Bioética de España. A mí me ha parecido, sinceramente se lo digo, repugnantes algunos comentarios que han surgido a raíz precisamente de la repatriación del padre Pajares. Yo no sé si usted quiere darme su opinión al respecto de esto que le voy a preguntar, ¿no? Pero, claro, si empezamos a preguntarnos si no se debe repatriar a una persona que, como el padre Pajares, se ha contagiado precisamente porque ha estado tratando a enfermos de ébola, por el peligro que existe, que me parece que está absolutamente controlado y es cero, de que haya contagios, pues empezamos a cuestionarnos nosotros como sociedad.
Desde luego, repatriar al padre Pajares me parece una obligación ética que realmente se impone a un país y a una sociedad como la nuestra, que tiene que responder a ese tipo de criterios morales, y creo que el gobierno ha hecho exactamente lo que debía, porque además no se le puede repatriar. Tenemos afortunadamente en Occidente medios para hacer el traslado y el mantenimiento del enfermo en unas condiciones de aislamiento lo suficientes como para pensar que los riesgos están suficientemente controlados. Es verdad que nunca podemos hablar en nada de riesgo cero. Usted sale a la calle y le puede caer una cornisa. Claro, claro, claro. Eso existe, pero la actuación en este caso responde exactamente a unos criterios morales que realmente son un imperativo para nuestra sociedad. Sí que es una pena que no se hayan podido trasladar a más enfermos, pero Occidente y los países que tienen medios deben hacer todo lo posible por proteger a estas poblaciones, pero traer al padre Pajares era una verdadera obligación. Esperemos que llegue a tiempo y que los cuidados que le puedan dispensar le salven la vida, cosa que no está garantizada, pero realmente es una verdadera obligación el haberlo hecho a él y a la religiosa que le acompaña.
Y ya por último, bueno, está usted en un puesto ahora, es importante, rector de la Universidad Menéndez Pelayo, y sí quería preguntarle que me dijera cómo marchan los cursos, que yo decía antes, y creo que no exagero, que tienen una fama ya mundial.
En la Universidad Menéndez Pelayo hemos abierto la temporada de cursos avanzados de verano el 16 de junio y estaremos hasta finales de septiembre. Es una temporada muy intensa en donde vamos a desarrollar más de 160 cursos, vamos a desarrollar unas 80 actividades culturales diversas que tienen un impacto aquí en la ciudad de Santander. Los cursos tienen una asistencia de personas de toda España y de otros muchos países, y realmente tratamos de abordar pues todo aquello que merece un análisis universitario de una manera flexible, en donde cada año planteamos cuestiones permanentes y cuestiones que realmente están de actualidad en ciencia, en tecnología, en cultura, en humanidades. Todo eso es nuestro universo de interés, y yo le puedo decir que como rector yo soy del mundo científico y en concreto soy catedrático de microbiología, como ha quedado claro, pero para mí es un disfrute intelectual todas las personas que estamos recibiendo aquí, la cantidad de conferencias. Naturalmente que no puedo asistir a todas, pero todo lo que estamos aquí desarrollando, van a pasar más de 2.000 conferenciantes por nuestras aulas aquí en el Palacio de la Magdalena, y en paralelo también desarrollamos un programa de enseñanzas del español y de cultura española, incluido formación de profesores de muchos países, profesores de español, que está resultando también la mar de interesante para quienes lo están viviendo aquí en Santander, en nuestros dos campus, el campus de la Magdalena, que pertenece al ayuntamiento y que lo utilizamos en esta temporada de verano, y el campus de Las Llamas, en la avenida Los Castros de Santander, que en donde podemos albergar en régimen de residencia casi 300 personas.
Profesor César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, lo que sí ha sido un auténtico disfrute intelectual ha sido aprender con usted un poco más acerca de lo que es el ébola. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Para mí es un placer, una satisfacción, y desde luego hablar de nuevo en la COPE, que es mi casa también, pues me siento la mar de satisfecho con haberlo podido hacer. Un abrazo y muchas gracias.
César Nombela, muchas gracias. Buenos días. Cambiando de asunto, Estados Unidos, como saben, ha comenzado su ofensiva limitada en Irak y se plantea desplegar militares en la zona para ayudar a las fuerzas locales. Ayer, dos cazas del ejército norteamericano bombardeaban posiciones estratégicas de los yihadistas suníes del Estado Islámico para frenar la expansión que habían alcanzado en territorio iraquí en las últimas semanas. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Carolina Martín.
Ofensiva de Estados Unidos en el norte de Irak. Durante la primera jornada de bombardeos para frenar el avance de los yihadistas del Estado Islámico hacia la ciudad de Irbil, el ejército ha lanzado varios ataques aéreos alrededor de este enclave. Según ha informado el Pentágono en un comunicado, desde primera hora del viernes varios F-18 han atacado la zona norte de Irak, destruyendo artillería pesada de los extremistas. Las bombas impactaron en un convoy de 7 vehículos y una posición de morteros del Estado Islámico. Con esta operación militar, autorizada por el presidente Barack Obama el pasado jueves, Estados Unidos quiere proteger a los estadounidenses que residen en Irbil. La otra misión humanitaria autorizada por el presidente para llevar agua y alimentos a los más de 200.000 desplazados de las minorías religiosas en el norte de la región se ha traducido en el lanzamiento aéreo de más de 20.000 litros de agua y 72 lotes de comida preparada en el monte de Sinjar.
Por su parte, Reino Unido ha descartado participar en una intervención militar en Irak. Se limitarán a apoyar la campaña humanitaria que ha puesto en marcha Estados Unidos en suelo iraquí. Para ello lanzarán alimentos desde los aviones. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Begoña Pérez.
Reino Unido descartaba ayer participar en la operación militar de Estados Unidos en Irak, pero sí se ofreció a prestar ayuda a la misión estadounidense con apoyo logístico y el suministro de comida desde los aviones militares para los refugiados yazidíes atrapados en el monte Sinjar. Hemos decidido apoyar a Estados Unidos en la operación humanitaria. Estamos ofreciendo asistencia técnica como repostaje y vigilancia, declaraba ayer el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, tras presidir una reunión del Comité de Emergencia del Gobierno Cobra. Reino Unido respaldaba la ofensiva de Estados Unidos a través de un comunicado del primer ministro David Cameron, que se encuentra de vacaciones en Portugal. El premier británico expresó su preocupación por la comunidad yazidí que está atrapada en el monte Sinjar y que teme una masacre si descienden por las laderas, pero se enfrentan a la hambruna y la deshidratación si permanecen en los montes. El mundo, decía en la nota, ha de ayudarles en este momento de desesperada necesidad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, Paco González y Manolo Lama. El partido de las 12. Esta medianoche, el deporte en COPE.
Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
Este verano se lleva o Cruzeiro Navy Chic. Collar de nudos de bogavante, colección de zamburiñas a la gallega, lomos de merluza a juego con carabineros, vieiras a los tres gustos, mero sobre fondo de changurro, restaurante o cruceiro, la inspiración marinera que nos sienta bien. Núñez de Balboa 29.
O cruceiro. Reservas en el 91-577-7302.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.690 euros, señor.
¡Estabilice!
Este agosto hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo, 8.690 euros. Llévatelo con sin conapling en tu móvil.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o en liderchequeo.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Llega Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid, al Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Solo hasta el 31 de agosto. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 8 o las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
A todos, saludos de Juanma Rodríguez. Decía el filósofo francés Montaigne que la vida no es en sí ni un bien ni un mal, sino el lugar del bien o del mal, según que el hombre practique lo uno o lo otro. Nosotros hoy vamos a hablarles de la corrupción, de la guerra, de la enfermedad, porque desafortunadamente siguen siendo todas ellas noticia. Pero hoy el equipo de la mañana de fin de semana ha decidido arrancar el programa con la voz de un héroe. Esta es la voz del bien.
Tengo fiebre y tengo somnolencia, me duermo, estoy medio dormido siempre Y,
muchas gracias.
Y bueno, pues no tengo apetito para nada. Podría pasar gracias. Sin probar nada, porque no tengo apetito. Y solo por fuerza, pues intento comer algo. ¿Eh? Así que, y ahí también hay bastante dolor articular, sobre todo las articulaciones de la cadera y rodilla, están como muy afectadas.
Oiga. Es la voz del padre Miguel Pajares, que tan preocupados nos ha tenido a todos estos últimos días. Parafraseando a Montaigne, podríamos decir que el padre Pajares ha convertido la vida de su alrededor en el lugar del bien, porque él decidió que así fuera. Si Miguel Pajares está contagiado con el virus del ébola, no ha sido por una terrible casualidad, sino porque ha dedicado su vida entera a tratar con enfermos y porque lleva en África desde los años 60. Gracias a Dios, el hermano Pajares, que se ha convertido en un absoluto referente en Libia, ha sido ya repatriado a nuestro país, repatriado a España por razones evidentemente humanitarias, y la verdad es que a uno le da mucha lástima, mucha pena, un poco de grima haber tenido que asistir al debate estéril de quién paga qué y por qué lo hace. Paga, por supuesto, el Estado español, paga el Reino de España, pagamos los españoles. Y no es la primera vez, y tampoco será la última, que el gobierno, sea cual sea su color político, se ve obligado a repatriar a uno de nuestros compatriotas. Y eso cuesta, al final, dinero del erario público. Después de su despacho con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, zanjaba de una vez por todas un debate que, insisto, a mí me ha parecido ridículo e impropio de un país como el nuestro.
Evidentemente lo va a pagar el gobierno español. Es decir, lo va a pagar el gobierno español. Yo lo que ignoro es de dónde ha salido este debate o esta noticia.
Dice el presidente del gobierno que no sabe de dónde ha surgido este debate o esta noticia. Pues el debate y la noticia han surgido, señor presidente, del gobierno que usted preside. Surgía del gobierno porque el jueves la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, no se atrevía a descartar que la orden de San Juan de Dios a la que pertenece el padre Pajares no tuviera, al final, que asumir parte de los gastos originados por la repatriación.
Ahora mismo lo ha pagado el gobierno de España y quien ha solicitado la repatriación, que es la orden, es algo que no me corresponde a mí, pero que tendrán que gestionar con la orden de San Juan de Dios. Estamos hablando de la repatriación, no estamos hablando de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid.
La Organización Mundial de la Salud ha decretado una alerta mundial por este nuevo brote del virus del ébola, que ya ha causado 961 víctimas en el África Occidental. Liberia y Sierra Leona han declarado el estado de emergencia y también lo ha hecho Nigeria. La OMS ha reconocido que este es el brote más grave en los últimos 40 años. Ya les decía que habíamos preferido empezar el programa con la voz de un héroe, la voz del bien en estado puro, porque desafortunadamente la actualidad nos lleva por otros vericuetos, por otros caminos bien distintos. Primero la enfermedad y luego la guerra. Otra vez la guerra. De nuevo la guerra. La administración de Barack Obama decidía el jueves bombardear Irak por primera vez desde 2011 para frenar a los yihadistas. Obama se convierte así en el cuarto presidente de los Estados Unidos que bombardea Irak, lo que nos habla, yo creo que bien a las claras, de una política absolutamente fallida en aquel país. Estados Unidos, que se retiró de allí hace 3 años, se corrige a sí mismo, corrige su propia política exterior. Demuestra en realidad, o contrasta, o confirma que se ha equivocado. Allí la situación para los cristianos es absolutamente dramática. Decenas de miles de ellos vagan por todo el país, desplazados. Mujeres, niños y ancianos mueren de hambre y de sed, acorralados en las montañas. En una entrevista concedida a la CNN, Mark Arabo, uno de los líderes más influyentes de los cristianos caldeos en Estados Unidos, relataba cómo el Estado Islámico decapitaba a niños en un parque de Mosul y luego clavaba sus cabezas en estacas. No es el siglo XV, sino el siglo XXI. En Irak se está exterminando a una parte de la población sin que nadie haya hecho absolutamente nada hasta ahora. Y Estados Unidos podría sumarse también, Reino Unido y Francia, que estudian el nivel de colaboración con el gobierno de Barack Obama, que anunciaba así, de esta forma, la intervención.
Cuando nos enfrentamos a una situación como la que hay en esa montaña, con gente inocente enfrentándose a la perspectiva de una violencia a gran escala, y cuando tenemos la capacidad única de ayudar a evitar la masacre, creo que Estados Unidos no puede cerrar los ojos. Podemos actuar cuidadosamente y con responsabilidad para prevenir un genocidio potencial.
Reactivado el conflicto en Irak y reanudado entre palestinos e israelíes tras las 72 horas de tregua humanitaria. La ONU cifra ya en 1.866 los muertos en la franja de Gaza tras la finalización del alto el fuego decretado por ambas partes. Un menor palestino ha muerto y dos israelíes han sido también heridos. Por otro lado, y de vuelta a nuestro país, el tsunami Pujol continúa su onda expansiva. España sigue siendo un país diferente, distinto al resto. Un país en el que se debate si debe o no debe repatriarse un misionero que se ha contagiado por el ébola tras medio siglo dando su vida por los enfermos y que asiste, sin embargo, impertérrito, día a día, a los posados del expresidente Pujol descendiendo la escalinata de una de sus residencias, solo de una. En este caso, la de Queralbs, que pertenece a su mujer Marta Ferrusola. El jueves sí tocaba. El viernes no. El jueves Pujol decía que si la justicia le llamaba, él iría encantado. Claro, lógicamente. O a lo mejor no. Cosas peores se han visto, ¿eh? El viernes no. El viernes, como decía él, ¿recuerdan aquellos de hoy no toca? Pues el viernes no tocaba. O para ser justo, tocaba, pero tocaba poquito.
¿Una notificación judicial?
Sí, ya está. ¿Una notificación judicial de qué? De una agencia tributaria. No tiene 3 meses.
Ya digo que los posados de Jordi Pujol descendiendo de las alturas para hablar o no con la prensa, con el resto de los mortales y con su mujer Marta Ferrusola regateando al personal como Leo Messi a los defensas van a pasar sin duda a la intrahistoria de este verano de 2014. Aún así, dos funcionarios de Hacienda se han presentado este viernes en el caserón para entregarle la citación. Y además la jueza quiere que le entreguen el testamento del padre del expresidente para comprobar si efectivamente los 4 millones de euros que no tuvo tiempo a declarar durante más de 30 años, equivóquense ustedes en 1.000 euros, ya verán ustedes como a los 30 segundos descienden los geo. Bueno, pues más de 30 años ha estado el señor Pujol sin declarar estos 4 millones de euros. Pues la jueza quiere saber si realmente, como él asegura, pertenecen a una herencia. A lo mejor es que su señoría no se fía, ¿eh? Y a lo mejor piensan ustedes que incluso su señoría haría bien en no fiarse tal y como está el patio. 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Un canadiense ha sido ingresado en el hospital de Ontario tras viajar recientemente a Nigeria. Está aislado con fiebre y síntomas de gripe, lo que ha hecho saltar las alarmas porque pueda ser un posible caso de ébola.
Estados Unidos ha repartido ayuda humanitaria por vía aérea al noroeste de Irak. El Pentágono confirma que ha realizado otra entrega exitosa de comida y agua a miles de iraquíes que huyen de la amenaza yihadista. La mayoría son cristianos.
El Papa Francisco revolucionó una pequeña localidad argentina al conceder una entrevista telefónica en directo a una radio parroquial. En ella ha defendido que la Iglesia se sostiene por la oración de los fieles, la misa y la Eucaristía.
La Unión Europea estudia su respuesta al veto ruso de las importaciones. El gobierno español ha elevado a 337 millones de euros las pérdidas. Los agricultores estiman más de 580 millones.
El vicepresidente argentino ha sido acusado de falsificar un documento de identidad para comprar un vehículo. Se trata del segundo proceso abierto contra él. También será investigado por caso de corrupción.
El presidente Mariano Rajoy ha garantizado que el Ejecutivo estará siempre abierto al diálogo con Cataluña, aunque ha dejado claro que la consulta independentista es absolutamente ilegal y muy perjudicial para los catalanes.
Muere degollada la directora del Museo de Historia de Nerja en la localidad malagueña de Torrox. Ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, que ha sido detenido. 35 serían ya las víctimas por violencia machista este año.
Y más de 500 niños y monitores han sido desalojados de 7 campamentos en el Pirineo Aragonés debido a las fuertes tormentas. Ninguno ha resultado herido.
Pues precisamente vamos a conocer qué tiempo nos espera para hoy.
Alerta por lluvias que podrán ser localmente fuertes en Navarra y Aragón, unas precipitaciones que también se van a notar en Galicia, aunque allí irán desapareciendo a lo largo del día. En el resto del país, cielos despejados con alerta por altas temperaturas en Murcia, Granada y Almería. Se van a alcanzar los 37 grados.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Todas las semanas llegan películas nuevas a los cines españoles. Para ello, Carmen Ibáñez ya está con nosotros en la mañana para repasar los estrenos de este fin de semana. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal, Juanma?
Una semana en la que tenemos una cartelera de lo más eléctrica.
Así es, desde las cocinas a los autos, pasando por el mundo de Edward Hopper.
¿Y con qué te parece que empecemos?
Con Jon Favreau y su película Chef.
Sé artista en tu tiempo libre, es mi restaurante.
¿Me amenazas con despedirme?
Nunca serás feliz cocinando para otro.
Lo que hago afecta a las vidas de la gente y me encanta y quiero compartirlo contigo.
La historia de un cocinero que decide renunciar a su trabajo para perseguir su sueño.
Efectivamente, Cal Kasper, Jon Favreau, es un cocinero que decide dejar el restaurante en el que trabaja porque su dueño, interpretado por Dustin Hoffman, le impide desarrollar su creatividad en los fogones. Para ello se asocia con su exmujer, a la que da vida Sofía Vergara, para montar un puesto de comida ambulante.
Sofía Vergara, me gusta a mí, Sofía Vergara.
Es guapa, es guapa.
Me ha llamado la atención que antes has dicho o has presentado esta película, este título, como la película de Jon Favreau.
Bueno, es que no solo la protagoniza, sino que también la dirige y es el autor de su guión. Una comedia que se desarrolla en los fogones, solo que en lugar del acostumbrado restaurante de 5 estrellas que nos suele mostrar Hollywood, en esta ocasión nos montaremos en un camión de venta de comida, algo a lo que no estamos a lo mejor muy acostumbrados aquí en España, pero que son muy frecuentes en Estados Unidos.
Y además de todo eso que estás diciendo tú, Chef, resulta que sirve como película de reencuentro para una gran parte del reparto, ¿no?
Así es, Jon Favreau, Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson ya habían trabajado juntos en la segunda entrega de Iron Man. Además, la última película como director de Favreau, Cowboys y Aliens, fue un absoluto fracaso en la crítica, por lo que ahora busca, bueno, pues eso, reivindicarse un poquito como realizador y guionista, además de como actor.
Y de los fogones de un camión...
A la vida de una reportera gráfica en Mil Veces Buenas Noches.
¿Por qué empezaste a hacer fotografías de guerra?
Solo esperas el siguiente reportaje. ¿No sabes que las niñas viven con miedo constante a que su madre muera?
Hay cosas que no puedes evitar.
Y es que no siempre resulta fácil eso de conciliar la vida familiar y la profesional, ¿no?
Y mucho menos si eres Rebeca, la que da vida a Juliette Binoche, que trabaja como fotógrafa de guerra y que verá cómo su vida se tambalea cuando vuelve a su casa después de haber estado a punto de morir mientras realizaba un reportaje sobre terroristas suicidas. Y es que su marido le va a dar un ultimátum, su profesión o su familia. Una tremenda encrucijada para una mujer apasionada por su trabajo, pero que debe decidir si lo antepone a su marido e hijos.
Una película noruega con la que su director, Erik Poppe, ha vuelto a sus orígenes, ¿no?
Efectivamente, y es que Poppe, quien también es guionista del film, fue en el pasado fotógrafo de guerra para la agencia Reuters, y precisamente esa perspectiva de reportero gráfico está presente a lo largo de toda la película. Un film en el que la crítica ha sido unánime. El personaje de Rebeca es un papel pensado para el lucimiento de Juliette Binoche. Por cierto, que Mil Veces Buenas Noches ganó el premio del jurado del Festival de Cine Montreal.
Venga, vamos a cambiar totalmente de temática.
Y adentrándonos en las obras de Edward Hopper en Sirle, Visiones de una realidad.
Hollywood corrupts people. Please send some more stars. Where are the fundamental ideals? Hollywood is calling again. Or even worse, we are calling Hollywood.
Buenísimo, Hopper, ¿eh? A través de 13 cuadros de este pintor, dibujante estadounidense, descubrimos la vida de una mujer.
En concreto, de Shirley, una mujer que, pese a su atractivo, carisma y fuertes convicciones, no acepta la realidad del periodo de la historia en la que vive, la América de 1930 a 1960. Pero su principal problema será que le hubiera gustado ser una mujer más comprometida social y políticamente para haber cambiado el curso de la historia.
La película que ha dirigido y escrito también el director austríaco Gustav Deutsch.
Y que supone el debut cinematográfico de Stephanie Kunin. Lo más interesante del film, sin duda, cómo los cuadros cobran vida. Y es que la película se adentra en los sentimientos de estos protagonistas solitarios de los cuadros de Hopper.
¿Cómo se ha portado, Carmen, con esta película la crítica?
Bueno, pues el comentario que más se escucha es que Shirley, Visiones de una realidad, es más propia de exhibirse en una galería de cine que de ser proyectada en una sala.
Tampoco está mal. Y cerramos el repaso cinematográfico con...
Una de acción. Transformers, la era de la extinción.
Acabamos de encontrar un Transformer.
Los humanos nos persiguen. Esto no es una guerra, es la extinción de los humanos.
No debiste perseguir a mi familia.
Necesitamos un nuevo ejército.
Caray, qué bozarrón.
¿Verdad?
Da miedo. Menos mal que no se ha dedicado a la radio. Transformers, que en esta ocasión es la cuarta entrega, ¿no?
Sí, y que comienza pues justo 4 años después de la batalla de Chicago que pudimos ver en la tercera parte de Transformers. Estados Unidos, bueno, pues está desarrollando sus propios robots siguiendo la estela de los Autobots. Mientras, Kat Yegar, Matt Wolverger, es un mecánico de Texas que pronto va a descubrir que ese Marmon semi-trailer que ha comprado no solo es un coche, sino que es Optimus Prime, el líder de los Autobots.
La película que, como en las 3 ocasiones anteriores, vuelve a dirigir Michael Bay.
Y eso que no tenía intención de hacerlo, pero los reparos iniciales de Michael Bay no impidieron que al final terminara, pues eso, dirigiéndola, tras ver la expectativa que estaba despertando su rodaje. Eso sí, en esta ocasión no va a contar con el actor Shia LaBeouf. Por eso, el protagonista en esta nueva entrega cambia y ya no es Sam Witwicky, al que descubrimos en el instituto, acompañamos en la universidad hasta que se convirtió en un adulto, sino un mecánico inventor que al tratar de ganar dinero vendiendo piezas de un viejo camión, descubrirá que es el propio Optimus Prime, por lo que Mark Wahlberger se hará cargo del papel principal.
Hasta la vista, baby. Gracias, Carmen.
A vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo explico.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Y seguimos, vamos a hacer el resumen de prensa con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Ana, si te parece, le damos un repaso a las portadas de los diarios.
Vale, pues vamos a comenzar con El Mundo. Dice, Hacienda cita a Pujol y Esquerra forzará que vaya al Parlament. Dos funcionarios le dieron en mano la notificación en su retiro de verano del Pirineo, mientras la juez le pide que entregue el testamento de su padre. Por otro lado, como decíamos, Esquerra cambia de opinión y apoyará una comisión de investigación si no comparece. También tratan el tema de Estados Unidos, que ha bombardeado Irak tres años después de la última vez y ha matado a 45 yihadistas. Obama justifica la ataque para prevenir un genocidio. Por otro lado, alerta médica mundial por el brote del ébola que ha causado ya 1,000 muertes. Comenzó en marzo. Tenemos que decir que es la más severa en 40 años de la historia del virus. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado un SOS a la comunidad internacional.
También dice Arbeloa, hay casillas guerra en Internet. No ha sido para tanto, hombre.
ABC, pues titula, más manejó 2.129 millones de obra pública a las órdenes de Pujol. Recuerda que entre 1995 y 1997 más fue el responsable de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, y es cuando movió todo ese dinero. Además, Estados Unidos bombardea bases yihadistas en Irak. Obama ordena la primera acción militar desde 2011 y el gobierno ha decidido pagar por fin el retorno del religioso, dice, por sentido común. Además, España activa protocolos de seguridad en puertos y aeropuertos para prevenir contagios del ébola.
Más, Artur Mas manejó 2.129 millones de euros pública a las órdenes de Pujol. Diario El País.
Obama bombardea Irak 3 años después de retirar las tropas. Aviones de Estados Unidos atacan objetivos yihadistas en el norte del país. La operación pretende proteger a minorías religiosas acosadas. Obama había autorizado ataques limitados de este tipo para proteger los intereses norteamericanos amenazados por el avance de los radicales. Además, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia mundial ante la epidemia de ébola. 961 muertos. 4 países afectados, además de Sierra Leona, Guinea y Liberia, que es donde se concentra la mayor parte de los casos, se ha sumado ahora Nigeria con 2 víctimas confirmadas. La emergencia sanitaria busca una respuesta coordinada a nivel mundial e implica la declaración de crisis en los países afectados, y además Médicos Sin Fronteras, que trabaja en las zonas de la epidemia, ha pedido acciones inmediatas. El gobierno dice ahora que va a asumir, como decíamos antes, el coste de repatriar al cura español infectado. El juez que investiga a Puyol le reclama el testamento de su padre, pide también a Andorra y a Suiza los datos bancarios de la familia.
La razón...
Hacienda cita a Puyol y una jueza le pide el testamento de su padre. Además, también la audiencia de Rajoy con el rey. Ahora no es posible cambiar la financiación autonómica, dice en su despacho habitual de verano. Rajoy ha zanjado la polémica sobre la demanda de una reforma del sistema de financiación autonómica. Además, España extrema el control en las fronteras tras la emergencia de la Organización Mundial de la Salud.
Y acabamos, si te parece, Ana, con La Vanguardia.
La jueza actúa ya y reclama a Puyol el testamento de su padre. Además, Rajoy descarta una consulta en toda España sobre el futuro de Cataluña. La Organización Mundial de la Salud lanza una alerta global para frenar el ébola. El virus se mueve más rápido de lo que podemos controlar. Esto lo ha admitido la organización, y el gobierno se hará cargo del coste del traslado del religioso contagiado.
Bueno, eso en cuanto a las portadas. Paloma, cuéntales a los oyentes un poco por dónde van los tiros de los editoriales.
Pues mira, si comenzamos por ABC, hablamos del tema de la repatriación del padre Pajares. Leemos en la editorial: polémica absurda para un éxito de España. Da la impresión de que los españoles no tenemos posibilidad de disfrutar de buenas noticias sin que tercien polémicas absurdas. La repatriación del religioso Miguel Pajares, infectado por el ébola en Liberia, culminó la ejecución de un proceso de buenas decisiones por parte del gobierno. Luego leemos también el artículo de Alfonso Usía en La Razón, que dice: bienvenidos. Operación arriesgada, valiente, obligada y perfecta. Hemos rescatado a nuestros misioneros. El padre Miguel, contagiado del ébola, Sor Juliana sana. Una vez más, los militares han sido los protagonistas de la brillante y humanitaria acción. Y en El Mundo también leemos un artículo de Rafael Moyano que dice: vivimos en el primer mundo y papá Estado nos protege. Así de real, así de injusto, pero por el hecho de haber nacido donde hemos nacido, podemos movernos por el mundo bajo el paraguas de nuestra nacionalidad.
Más cosas. Yo creo que fundamentalmente editorializan todos acerca del tema del padre Pajares, ¿no?
Sí, básicamente.
Y Jordi Pujol.
Jordi Pujol también. Y también tenemos el tema de Irak. Por ejemplo, en ABC leemos en el editorial: aviones contra la barbarie. Obama, que llegó a la Casa Blanca a lomos de un discurso contrario a la intervención militar en Irak, vuelve al campo de batalla forzado por una realidad que ha tratado de esquivar y de maquillar.
Bueno, eso en cuanto a la prensa española. ¿Qué se dice fuera de España? ¿Qué dice la prensa fuera de nuestras fronteras?
Fuera de España, Irak es básicamente el tema de todas las portadas, ¿no?, que leemos en Internet. Le Monde, en su portada digital, destaca nuevos ataques estadounidenses contra el Estado Islámico en Irak. Obama, el cuarto presidente de Estados Unidos consecutivo en intervenir en este país. También sobre Gaza habla este diario. Dice que Estados Unidos espera para un alto al fuego en las próximas horas, y al menos ha habido 10 muertos ya después de un descanso de 3 días, leemos.
El diario República de Italia, en su portada digital, trae las casas de los cristianos marcadas, lo mismo que hicieron en su momento los nazis. En los edificios de Mosul aparece la letra Nun, la inicial de Nazaret, Nazarenos, la palabra usada para los seguidores de Jesús. Se trata de una denuncia de un periodista musulmán que ha lanzado esta campaña de solidaridad.
Der Spiegel, en Alemania, vemos también el tema de Irak como el principal. Estados Unidos, ataque de la milicia terrorista con aviones no tripulados. Leemos: los ataques aéreos se ampliaron. Los republicanos de la oposición, sin embargo, critican la estrategia de Obama como poco entusiasta. Sobre el tema del espionaje, también destaca Der Spiegel, el gobierno alemán requiere la revelación de todos los agentes allí en el país. Berlín insta a los Estados Unidos a la iluminación en el asunto del espionaje.
The Times, en Reino Unido: Gran Bretaña respalda ataques estadounidenses sobre yihadistas. Los jefes militares británicos durante esta noche han estado elaborando planes para ayudar a detener el avance de los militantes islámicos en Irak después de que aviones de combate estadounidenses lanzaran los primeros ataques sobre las posiciones yihadistas. Además, también traen un tema sobre migración. Dicen que la policía francesa dice que son incapaces de hacer frente al aumento del 50% de los inmigrantes ilegales que intentan llegar a Gran Bretaña desde Calais.
Y por último, el Washington Post. Por supuesto, aviones estadounidenses golpean milicias en Irak. La acción también presentó el primer desafío significativo, leemos, a una meses de expansión sin control por el Estado Islámico, esa rama de Al-Qaeda que se ha extendido a través de gran parte de Irak y Siria. Y leemos también en este diario, la estrategia para la intervención en Irak implicó lanzamientos aéreos humanitarios y la focalización de los sitios de artillería militares.
Gracias, Ana. Gracias, Paloma. Nos vamos. El panameño Rubén Blades edita un disco con 11 de sus canciones interpretadas en clave de tango, una expresión, según su autor, de la música popular. Con él le dejamos. Sigan en COPE, mañana nos encontramos. Gracias por estar ahí.
Donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
El Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26 no cierra en agosto. Ven a degustar su cocina asturiana con la mejor carne de buey de producción propia hecha al carbón en su espectacular parrilla. En calle Delicias 26, 91530-8968 y elrinconasturiano.com. ¡No cierran en agosto! Y que no te den paca por buey.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con cuatro espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. Cuatro grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección.